Vale. Buenas tardes y bienvenidos. Señor alcalde, señor ponente, don Mario Sabán, quiero agradecerles a todos su participación en este inicio del ciclo Conferencias Blancas. Con esta conferencia, aplazada en algunas ocasiones y que por fin se ha hecho realidad, damos comienzo a la sexta edición de este espacio participativo. Es este un proyecto del Centro Asociado a la UNED que comenzó con la idea de acercar la universidad a la ciudadanía y viceversa, con el objetivo prioritario de dar voz a todas aquellas corrientes que nos provocaran cierta inquietud, trayendo a debate todos aquellos temas de actualidad de interés para la sociedad y sin salirnos, en la medida de lo posible, de la imparcialidad. Creo que ese es el camino para construir una sociedad más sana, a partir del conocimiento y sobre todo de la reflexión, y frente al panorama que nos ofrece hoy en día la sociedad, se hace necesario sumar esfuerzos para conseguir una sociedad más justa, en la que la diversidad cultural signifique el enriquecimiento de todos. Se hace necesario dar voz a todas aquellas opiniones que, aun siendo diferentes, son iguales en derechos. Así, esperamos que también en esta edición de Conferencias Blancas prevalezca la idea de compartir el conocimiento y, sobre todo, la reflexión. Uno de los puntos fuertes de este espacio siempre ha sido el debate o el coloquio que se establece tras las conferencias. Consecuencia de esta participación ciudadana fue la creación tanto de la revista digital, con el mismo nombre de las conferencias, como del espacio radiofónico que dio comienzo su andadura el curso pasado. Desde aquí les invito a todos a participar de las tres opciones de manera continuada. Ya lo único que me queda es darle la palabra al señor alcalde y agradecerle su participación en este acto que da comienzo a lo que es el ciclo de conferencias blancas. Y de nuevo agradecerles y pedirles que participen de nuestras conferencias, porque esta es la vida que damos y una manera en la que el conocimiento de la universidad sale a la calle y participamos al mismo tiempo de todos aquellos conocimientos de la ciudadanía. Muchas gracias a todos. Y bueno, la palabra al señor alcalde.
Bueno, pues muy... ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que dicen que hay una frase muy recurrida, que es cuando alguna cosa sale tan bien o es tan importante, se dice que si no existiera habría que crearla, ¿no? Tengo que decir que esta es una experiencia en la que además me impliqué de una forma personal y directa hace 5 años ya. En 2011 un grupo de estudiantes de filosofía de esta universidad, que tenemos el orgullo de tener en nuestra ciudad, la UNED, una universidad que está en nuestra ciudad desde el año 81 y que ha representado, pues evidentemente, un elemento importantísimo para el progreso de nuestra sociedad, para la mejor formación de nuestros alumnos, para hacer mejor la sociedad. Y tengo que decir que en aquel momento no fue fácil, lo sabe Juan Luis y sus compañeros, porque era iniciar de alguna forma un espacio abierto, absolutamente imparcial en la medida de lo posible, tolerante, de una universidad pública que lo que creía o lo que quería era abrirse más a la sociedad, si cabe, no solamente en el ámbito de lo que estamos acostumbrados a ver en las universidades, que es a formar a nuestra gente para el futuro, ¿no?, sino también a ser de alguna forma el espacio donde se pudiera generar conciencia crítica y donde del debate y de la discusión pudiéramos obtener pues algunas conclusiones. Evidentemente, todo proyecto tiene que tener detrás un elemento motor, especialmente humano, alguien que transmita valores y que sea capaz de ponerlo en marcha o de animar a un grupo humano a poner en marcha un proyecto, ¿no? Y ese fue el profesor Antón, que me gusta siempre, de filosofía de la UNED, que como saben nos dejó en 2014, y que me gusta siempre que inauguramos estas conferencias blancas y que inicia el curso escolar, pues hacerle un merecido recuerdo, porque fue él el que de alguna forma... Fue el que de alguna forma pues supo poner la semilla en estos estudiantes de filosofía, que empezaron a pensar lo interesante que podía ser que una universidad pública también cumpliera esa función, ¿no? Decir que la UNED de Villarreal estudian cerca de 2.000 alumnos, o más de 2.000 alumnos en estos momentos, sobre los 2.000, es por tanto una universidad para toda la provincia de Castellón. En nuestra vocación de Villarreal, de capitalidad de la comarca de La Plana, pues evidentemente prestadora de servicios como en otros ámbitos, pues es un orgullo para nosotros. Evidentemente la hemos apoyado siempre y la continuaremos apoyando, porque para nosotros, en esa marca de ciudad universitaria en la que estamos trabajando ahora ya también en nuestra ciudad con la Universidad Jaume I y con la UOC, es fundamental. Cuanto más universidad, más progreso; cuanto más universidad, más avance, y eso para nosotros es fundamental. Solamente me gustaría decir que en aquel momento, cuando se inició aquella idea y por parte del profesor Antón y de ese grupo de estudiantes de esta universidad, pues vinieron a buscarme porque no les fue fácil encontrar a alguien que quisiera romper el hielo de decir las cosas tal como las creía. En aquel momento yo era un concejal del Ayuntamiento de Villarreal que me presentaba a la Alcaldía de Villarreal. Se le ofreció previamente a mí y a otros que no quisieron venir, evidentemente, y no tuve ningún tipo de problema en decir que sí, a contestar una pregunta que en aquel momento no sé si estuve a la altura, pero que seguro que es muy distinta a la contestación que hubiera dado si hubieran pasado estos 5 años. Reflexionaba un poquito al respecto de aquella conferencia que di ese primer día que inició este ciclo de conferencias blancas, que era ¿por qué nos cuesta tanto amar la política?, me preguntaban el profesor Antón y los alumnos de filosofía. Tal vez ahora la contestaría de otra forma, con mi experiencia y con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es que todo es un proceso vivo, que de todo aprendemos, que no enseñamos, sino aprendemos siempre. Yo creo que la vida es un continuo aprendizaje y desaprendizaje, eso que tienen ahora los neuropsicólogos y alguna gente estudiando el tema del desaprender, lo importante que es desaprender los hábitos y las cosas que no son buenas y que no responden a las necesidades actuales, y a eso no nos enseña nadie a desaprender, nos enseña a aprender. Es un reto que tenemos también en el futuro muy interesante. Quiero decir que, bueno, absoluto apoyo al proyecto, orgullosísimos de la Universidad a Distancia, de la UNED, de su directora de Rosario y de todo el equipo humano que hacen posible que esto sea así. Y hoy especialmente, pues cuando me dijeron, de nuevo puedes, y sabéis que no es fácil a veces con la agenda cuadrar los horarios. Sé que la conferencia del profesor Sabán era una de las conferencias más esperadas. Creo que después de escucharle y de poder aprender y desaprender, por eso he dicho lo que he dicho antes, porque muchas veces tenemos prejuicios, aprendemos cosas de acuerdo con nuestra influencia del grupo social en el que nos movemos, de la cultura imperante en el momento, etcétera, etcétera, que cuando uno tiene la visión un poquito más amplia y sale del río Seco y del Mijares, que son las dos fronteras nuestras, dos ríos, uno que lleva agua y otro que no lleva más que cuando nos inundamos, cuando sale de estos dos ríos, pues se da cuenta en el que muchas de las cosas que hemos aprendido sería interesante reflexionarlas para incluso poder llegar a desaprenderlas. Por tanto, espero que la conferencia del profesor Mario Sabán, al que agradezco muchísimo que esté aquí, y que nos dé la visión directa de, además, un académico, sobre todo lo que ha aportado la cultura judía a nuestra sociedad, también a nuestra sociedad, nos haga, en algunos casos determinados también, perder algunos prejuicios. Muchas gracias.
Bueno, pues yo también darle las gracias. Buenas tardes en nombre del aula de filosofía. Y yo lo primero, antes de empezar nada, sí que me gustaría darle la palabra a don Mario Melul, porque como cofundador de la cátedra David Melul para la difusión del pensamiento judío, es, bueno, parte importantísima para que hoy podamos contar con la presencia del doctor Sabán. Yo sé que me gustaría que, por favor, que tomará la palabra.
Hola, buenas tardes a todos. Se me escucha. Gracias por estar aquí. Y como estamos prácticamente en familia, me gustaría contaros una breve historia que explicará un poco de dónde sale la cátedra David Melul y qué es lo que hacemos hoy aquí. Esta historia empezó hará unos 14 años, cuando el profesor Saban y su esposa Jacqueline, que decidieron mudarse de su país natal, de Argentina, y venir a vivir a España, de donde provenían sus antepasados, que salieron de aquí 5 siglos atrás. Se instalaron en Barcelona y lo primero que hizo Mario fue empezar a buscar trabajo, lógicamente. Él ya había escrito una media docena de libros que había publicado y casualidades de la vida o el destino hicieron que su primer trabajo en España se lo diera mi padre, David Melul. David Melul nació en Melilla, es una, como sabéis, una pequeña ciudad al norte de África española, donde se había instalado su familia. Su bisabuelo fue el primero a mediados del siglo XIX, y cuando terminó el colegio decidió ir a estudiar a Barcelona, y allí en Barcelona pues vivió todo el resto de su vida. Ahí creo fundó una industria textil que aún continúa, y también creó una gran familia con 5 hijos y 15 nietos. Al llegar a sus últimos años, David Melul pensó que le gustaría, como legado a su familia y a sus futuros descendientes, hacer un libro, plasmar en un libro sus experiencias, sus vivencias y las de su familia, y decidió buscar a alguien que le ayudase. Entonces, la labor del profesor Saban, recién llegado a Barcelona, era que se reunía con mi padre varias tardes por semana y charlaban cada día. Mi padre decidía hablar de un tema, un día de sus abuelos, otro de su trabajo, otro de sus hijos y de su mujer. Y así Mario grababa esas charlas y eso servía como base para luego escribir el libro. Resulta que a las pocas sesiones algo pasó entre los dos y empezaron a conocerse bien y se dieron cuenta que en ciertos aspectos eran almas gemelas. Los dos compartían muchas cosas. Por ejemplo, los dos eran unos fanáticos de la historia, eran lo que se dice hoy unos frikis, y les encantaba hablar de historia. Podían estar hablar de tema, y aparte tenían los dos una memoria asombrosa. Podían hablar de un tema de hace 2000 o 3000 años durante horas, dando todo tipo de detalles, incluidos nombres, lugares, fechas, y así transcurrían sus charlas y se alargaban. Y su mayor pasión era la historia del pueblo judío, y en particular de los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas, la palabra sefardita viene de sefarad, que en hebreo significa España. Es como llaman en hebreo a España. Entonces, los judíos sefarditas son aquellos que durante 1500 años habitaron en nuestro país, en este país, llegaron a ser unos 500.000 y estaban repartidos en todos los rincones del territorio nacional de la península. Aquí mismo en Villarreal hay datos que confirman y que sabemos que desde la fundación de la ciudad en el siglo XIII ya consta presencia de judíos, y la prueba que tenemos es la calle de la Judería, que está por aquí cerca, que da nombre a su pasado. El caso es que, como sabréis, en el año 1492 los judíos fueron expulsados de España. Y normalmente se dirigieron hacia los países que lindaban el mar Mediterráneo, se llevaron consigo su amor por España, su cultura, su idioma, que continuaron manteniendo, su música, sus canciones. Y aquí nos quedó un vacío, ya que durante 500 años no volvieron a haber prácticamente judíos en España. Hoy en día hay unos 14 millones de judíos en el mundo. Así, en números redondos, 6 están en Israel, 6 viven, 5 o 6 en Estados Unidos, y los 2 o 3 que quedan pues están repartidos entre Sudamérica, países de Europa, pero en España no sé si sabréis cuántos hay, pues unos 20.000 o 30.000, claro. Entonces, estas conversaciones que tenían siempre llegaban a este vacío que había sobre los judíos en España. Entonces, entre los dos se les fue creando la idea de fundar un programa cultural que luego Mario denominó la Cátedra de Pensamiento Judío David Melul, cuando ya mi padre falleció, y el objetivo era llegar a ciudades y poblaciones medianas o pequeñas de España y dar ahí, acercar el judaísmo y la cultura judía a estas poblaciones donde no habían visto un judío en 500 años, como puede ser el ejemplo de hoy, exagerando, ¿no? Entonces, el profesor Saban, los últimos 7-8 años, cuando ha podido, ha estado en decenas y decenas de ciudades que no os podéis ni imaginar por toda España, haciendo este tipo de conferencias. Y hoy tenemos la gran suerte de que esté con nosotros. Y gracias también, está con nosotros gracias a la gran organización impresionante de la UNED y de las conferencias blancas. Yo personalmente hoy estoy doblemente agradecido. En primer lugar, porque junto con mi familia llevo 23 años residiendo en Castellón y esta es mi casa y aquí sois casi todos amigos míos. Y en segundo lugar, porque estoy seguro que mi padre, esté donde esté, está hoy súper orgulloso de ver que su proyecto, que tanto admiraba y que tanta ilusión le hacía, es una realidad y está más vivo que nunca gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, Mario, por estas palabras tan entrañables y por ayudarnos un poco también a contextualizar lo que es la cátedra y, sobre todo, entender sobre todo en este espacio académico y sobre todo a los que somos estudiantes y estamos en esa búsqueda del conocimiento, pues ver, es decir, la pasión que, por ejemplo, es algo que a nosotros nos acompaña en este proyecto, que es la pasión por el conocimiento. Así que gracias, de verdad, por decir unas palabras entrañables. Y bueno, yo dar también las gracias en nombre del aula de filosofía de aquí del Centro Asociado de la UNED, por supuesto a nuestro ponente, a don Mario Saban, por haber aceptado nuestra invitación, y a la cátedra de David Melul, como estoy diciendo, por su excelente colaboración para poder hoy contar con el doctor Saban. A nuestro alcalde, don José Benlloc, y a los miembros de la corporación local por su apoyo incondicional a este proyecto, apoyo sin el cual hoy sería casi imposible poder desarrollar en este espacio componentes de un nivel mundial como el que hoy nos acompaña. Por supuesto, nuestra Diputación de Castellón y a sus miembros del patronato por apostar por un centro universitario como el que hoy tenemos la suerte de contar los estudiantes de toda la provincia. Una universidad que se ha adaptado a los nuevos tiempos y a las exigencias que se le pide a toda institución educativa que quiera estar actualizada en contenidos y herramientas tecnológicas, siendo un garante del éxito en sus programas de estudio. También quiero agradecer, por supuesto, a nuestra querida directora, doña María Rosario Andreu, quien ha apostado por abrir las puertas de nuestra universidad a toda una la ciudadanía, con una actitud valiente y generosa, poniendo al servicio de toda la comunidad el patrimonio cultural de la UNED de Villarreal. Cómo no, a nuestros profesores tutores y a todos los compañeros del aula de filosofía, quienes 6 cursos después siguen al pie del cañón en una apuesta clara de mantener viva la memoria de quien, como ha dicho nuestro alcalde, es nuestro motor e inspirador, el profesor don Amador Antón. Y por último, a todos ustedes, quienes nos han acompañado durante estos 50 ya encuentros, fieles a su cita mensual con aquellas propuestas que desde este espacio les hemos ofrecido y que hoy, junto a todos los amigos y amigas que en streaming nos quieran acompañar, damos, como digo, el pistoletazo de salida con un tema de máxima actualidad, el antisemitismo. La crisis económica ha abierto viejas heridas en el corazón del viejo continente. Los movimientos tanto de ultraderecha como de ultraizquierda están en alza en todos los países. Este fenómeno nos retrotrae a otros momentos de la historia que creíamos superados. Parece que el ser humano no aprenda de sus errores y vuelva a ellos por medio de una crisis. Ya nos advierten, es decir, tanto Adorno como Horkheimer en los años 60 o 70, del uso incondicional de la razón para la justificación de todo. Ese uso, como ellos llamaban, el uso instrumental, ¿vale?, para abordar los asuntos humanos, dejando al margen una parte importantísima que nos constituye, lo espiritual y lo emocional. Y que algunos de estos movimientos xenófobos utilicen en sus lemas, aludiendo a la superioridad de unos sobre otros y apoyados en el vacío existencial que sufre gran parte de los miembros de la sociedad de consumo, que han visto, como dice el profesor Sabán, cómo lo material no puede llenar ni sustituir lo que tiene que ver con lo espiritual de la propia condición humana. El antisemitismo es, sin duda, una de las mayores expresiones de persecución hacia un pueblo por pertenecer a un grupo o etnia cultural concreta, en este caso hacia el pueblo judío. ¿Qué se esconde y cuáles son las razones por las cuales este pueblo, que está en la propia raíz de lo que hoy conocemos por Occidente, un pueblo y una cultura que han sido vanguardia de muchos de los amantes tecnológicos o culturales, esa sufrida persecución es lo que hoy, bajo el título «Hay resentimiento hacia el pueblo judío», le pediremos a nuestro ponente, el doctor don Javier Sabán, que es posiblemente uno de los mejores investigadores de la cultura judía, que nos ayude a poder buscar la respuesta a estos interrogantes. El doctor Mario Sabán es director de la Cátedra de Estudios Judíos de David Melul para la difusión de la cultura judía, es licenciado de Derecho por la Universidad de Buenos Aires, tiene 4 doctorados, un doctorado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, otro en Antropología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, es doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, es doctor en Historia por la Universidad de Lleida y autor de 14 libros publicados: Judíos conversos, Los hebreos nuestros hermanos mayores o Judíos conversos, Los marranos y la economía del río de plata o Judíos conversos, 1000 preguntas y respuestas sobre el judaísmo español y portugués, Las raíces judías del cristianismo, El judaísmo de San Pablo, La matriz judía del cristianismo, El sábado hebreo en el cristianismo, La matriz judía del cristianismo II, La matriz intelectual del judaísmo y la génesis de Europa, La cronología del pensamiento judío, Rambán, el genio de Maimónides, El judaísmo de Jesús, Sot 22, El misterio de la creación, La cábala, la psicología del misticismo judío y sinagoga e iglesia. Creo que tenemos garantizado, es decir, una visión, bueno, muy especialista sobre este tema, pero a la vez muy heterodoxa, ¿no?, en tanto que abarca muchísimas disciplinas. Sin nada, darle enormemente las gracias por estar con nosotros y el miércoles para usted, profesor.
Bueno, ¿cómo estáis? La verdad que tengo miedo de agradecer ya. Yo a David Melul le agradezco seguro, los demás, por supuesto, al hijo, a todas las autoridades, al alcalde y a todo este equipo. La verdad que yo alucino con el equipo que tiene en esta ciudad, el equipo de cultura. No lo estoy diciendo para que el alcalde los contrate, sino porque es real lo que estoy diciendo. Bueno, tengo un desafío y es explicar el antisemitismo en 50 minutos. Además de explicar el antisemitismo en 50 minutos, tengo otro desafío: el aporte de los judíos a la civilización occidental. No en otros 50 minutos, en los mismos 50 minutos. Con lo cual, bueno, He tomado un poco de aceite antes de venir para las mandíbulas, para que la mandíbula vaya rápidamente, y si en algún momento me salté algún siglo, lo lamento, pero es que en 50 minutos haré todo lo que pueda. Así que, bueno, un agradecimiento y empiezo muy emocionado por las palabras de Mario Melul. La verdad que me emocionaron muchísimo. Agradecerles a todos la presencia aquí. Voy a empezar tratando de definir algo muy rápido, y es, no podemos hablar del antisemitismo en la antigüedad, en la historia del pueblo de Israel, en lo que ustedes como cristianos conocen el Antiguo Testamento, solamente que podríamos decir que quizás hay un libro donde podríamos llegar a pensar por primera vez lo que se llamaría luego el antisemitismo, y es el libro de Esther. Es decir, en todo el Antiguo Testamento, la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel en la antigüedad, es una historia de un pueblo, como podríamos decir, todos los pueblos. Guerras entre pueblos, guerras tribales, monarquías, gente que no quiere la monarquía. Conocen esto en España también, creo. Gente que quiere la monarquía, gente que no quiere la monarquía, problemas entre la monarquía, entre David y Saúl. Cuando uno coge el Antiguo Testamento, y quizás alguno de vosotros ha ido a algún colegio católico y le sale, tuvieron que haber leído el Antiguo Testamento, esto también es un caso curioso, ¿no? El cristianismo ha obligado a miles de personas no judíos a leer la historia judía, ¿no? A leer el Antiguo Testamento. Eso se lo debemos al cristianismo. Y cuando se lee el Antiguo Testamento, es un pueblo de la antigüedad, básicamente dentro de la normalidad. Ahora, el libro de Esther probablemente es el primer momento donde nosotros podríamos decir existe antisemitismo. ¿Por qué? El libro de Esther es un libro que cuenta que, básicamente, no lo voy a explicar, estamos hablando del año 380 a.C., ya lo sitúo para que tengan una idea de la cronología histórica, 380 a.C., donde el rey que aparece ahí es Asuero, pero en la historia de Persia no existe ningún Asuero, pero es probable que sea Artajerjes II o Jerjes II, no sabemos bien, pero dice este texto, hay un pueblo diseminado por todo tu imperio, le dicen al rey, que no te obedece, que no obedece tus leyes. Y aquí tenemos lo que primero definiría al tema del mundo judío. El mundo judío no es solo una religión, sino también es un pueblo. Y hay que tener en cuenta este punto, porque cuando alguien desde el islam o del cristianismo analiza el judaísmo, lo analiza desde un punto de vista netamente religioso. Así que tenemos una característica en el judaísmo, que es una característica que no compartimos con las dos religiones internacionales. El cristianismo no es un pueblo, ni el islam es un pueblo. En el caso del judaísmo, es un pueblo que tiene una religión. Es decir, tiene las características de un pueblo de la antigüedad. Ustedes saben que un pueblo de la antigüedad tenía cada uno su dios o sus dioses. Y por lo tanto, nosotros somos de alguna manera una especie de pueblo anómalo, porque venimos desde la antigüedad con nuestro propio dios, de alguna forma, que es el dios de Israel, como los pueblos de la antigüedad. Luego vinieron las religiones internacionales. Por lo tanto, el judaísmo, a diferencia del cristianismo y a diferencia del islam, no es una religión internacional, sino que es una religión nacional. Este es un punto clave para que se pueda luego entender una parte del antisemitismo, pero de un antisemitismo ya moderno, que es la construcción de las nacionalidades en Europa, no el antisemitismo antiguo. ¿Okay? No sé si me van siguiendo con lo que estamos diciendo, pero estoy tratando de analizar las líneas generales. Pero el antisemitismo clásico, para llamarlo de alguna manera, podríamos datarlo del 30 a.C. ¿Y por qué del 30 a.C.? Porque en el 30 a.C., en Alejandría, ustedes saben que Alejandría, que fue creada por Alejandro Magno, seguramente con bastante ego, ¿no?, ponerle a una ciudad su propio nombre, así que Alejandría fue colonizada por griegos o judíos. Lo que no quería Alejandro es que haya egipcios, dado que los imperios de la antigüedad hacían permanentemente intercambios de población para que la población local no tenga fuerza. Y por lo tanto Alejandría va a tener una colonia griega y una colonia judía, y estas dos colonias, que son las fundadoras de la ciudad de Alejandría, van a competir comercialmente. Van a competir comercialmente por el dominio comercial del Mediterráneo Oriental. Quiere decir que va a aparecer antijudaísmo griego en Alejandría, pero va a aparecer antihelenismo judío en Alejandría. Es decir, va a haber dos comunidades que en verdad es como que se van a odiar, y se van a odiar por razones estrictamente económicas. Por tanto, aquí podríamos decir que aparece un tipo de antijudaísmo económico, pero no totalmente definido como va a suceder en la Edad Media, dado que también hay antihelenismo judío, así que tampoco podríamos definirlo dentro del antisemitismo clásico. Pero lo que sucede, sí, políticamente, es cuando el Imperio Romano domina Judea. Porque cuando el Imperio Romano domina Judea, aquí aparece un elemento muy extraño para los romanos. Es decir, para los romanos, el caso judío o el pueblo judío es un pueblo muy extraño. No es un pueblo en los que ellos están habituados. ¿Qué hacía el Imperio Romano cuando entraba en un territorio? Por supuesto, antes del Imperio, la República Romana, porque estamos todavía en la época de la República. Cuando entraron los romanos en Judea, hay que dar detalles, fue con Pompeyo, en el 63 a.C., con lo cual es ya en la época de la República Romana. Digo el Imperio para simplificar las cosas. Pero básicamente, los romanos se encuentran con un problema, porque cuando los romanos entran en un territorio, preguntan a cada tribu, ¿cuál es su dios? Mi dios es X, ¿qué hacían con este dios? Lo ponían en el panteón. Con lo cual Roma era muy fácil para poder conquistar un territorio. Lo único que tenía que hacer es decirle que el dios local se encontraba dentro del panteón. Así que Roma, cuando ingresaba en un territorio, además de conquistarlo, le decía, usted no se preocupe, que su religión va a estar resguardada. Su dios, o su diosesillo local, lo vamos a poner dentro del panteón. Con lo cual Roma entraba en un sitio, cogía, ¿cuántos dioses tienen? 4, venga. Los ponía en el panteón. ¿Cuántos dioses hay aquí? 3, venga. Era una especie de McDonald's, Roma internacional de la época, donde todos los dioses podían entrar dentro de la cuestión. Cuando Pompeyo entró en el templo de Jerusalén y preguntó cuál es el dios de los judíos dijeron, nuestro dios es invisible. Ahí los romanos ya no entendieron nada. Claro, no entendían nada. Es más, como no entendieron el monoteísmo judío de un dios invisible, los romanos declararon al pueblo judío que era ateo. Es decir, la primera acusación de ateísmo que existe en la historia es a los judíos, porque no se entendía de que podía existir un pueblo que no tenía un dios tangible. Pompeyo no entiende, dice, este pueblo es muy raro. Este es un pueblo muy raro porque dicen que su dios está en el aire, no lo ve, nadie lo ve a este dios. Y además, un segundo tema complicado. Este dios que nadie ve es el dios superior a todos nuestros dioses del panteón juntos. Con lo cual la cosa era todavía más grave. Es decir, un pueblo derrotado no podía decir que su dios, que además que nadie lo veía, era un dios superior al panteón. Con lo cual los emperadores romanos no pueden ingresar al dios de Israel al panteón. No tienen forma. No tienen forma. Con lo cual la propia religión judía le presenta al Imperio Romano un problema político. El dios de los judíos no se ve. El dios de los judíos no se puede agregar un panteón, y además el dios de los judíos es superior a todos los dioses del panteón. Con lo cual, ¿de qué se piensan estos judíos? De que nosotros ganamos la guerra y el dios judío es el dios victorioso. Aquí ya los romanos no entienden con qué pueblo se están encontrando. La verdad que yo como judío también, cuando nací, no me di cuenta con qué pueblo me he encontrado, así que tranquilos. Yo también dije, oh, Dios mío, he nacido en un pueblo muy complejo. ¿Ok? ¿Dónde está el dios judío? No lo tocamos por ninguna parte. Por lo tanto, Roma empezó a pensar que tenía aquí un pequeño problema. Y el problema se agravó cuando los emperadores se declararon dios. Cuando el emperador Nerón y cuando los emperadores romanos empezaron a declararse dioses, el único pueblo que en el Imperio Romano no podía admitir que el emperador era dios, ¿quién eran? Los judíos. Por lo tanto, los judíos empezaron a ser un elemento extraño hasta políticamente dentro del imperio. Todo el imperio cree que el emperador es Dios, excepto los judíos que dicen, no, nuestro Dios es superior al emperador. Por lo tanto, el pueblo judío plantea un problema político. La propia religión judía es un problema político para Roma. La propia naturaleza de la creencia judía en la libertad, en la Pesaj, en la Pascua hebrea, donde el pueblo de Israel sale de Egipto y se libera de la esclavitud, es otro problema político para el Imperio Romano. Quiere decir que no hay una religión judía antirromana, sino tiene un problema el Imperio Romano. Pero pese a todo, el derecho romano fue muy respetuoso de la religión judía. Permitió que las sinagogas dentro de toda la diáspora judía se pudieran desarrollar y que las comunidades se pudieran establecer. Pese a estos problemas, Roma permitió. Lo único que Roma tenía como problema era si políticamente Judea se levantara contra Roma. Y sucedió esto en el año 66. En el año 66 vino la primera revolución judía. la primera revolución judía, que quizás ustedes saben cómo terminó, con la caída del Templo de Jerusalén en el año 70. El famoso Tito, que destruye el Templo de Jerusalén en el año 70, la guerra la había empezado su padre, Vespasiano, y en el año 70 se destruye el Templo de Jerusalén. Con la destrucción del Templo de Jerusalén, tenemos una situación curiosa, porque el pueblo judío que tenía su centro en Jerusalén, ahora pierde su centro, ahora ya no hay más centro. Con lo cual el pueblo judío tiene que tratar de pensar cómo reorganizar la religión judía sin templo. Es como hoy sacarle a los católicos al Vaticano. No entenderían qué hacen, qué pasa. Un católico sin el Vaticano sería una persona que está como perdida. Bueno, esto en cierto modo sucedió con los judíos cuando perdieron el templo. En el templo se hacían los sacrificios al Dios de Israel. El templo se subía 3 veces al año en las grandes festividades. Con lo cual la pérdida del tiempo supuso un problema muy grande para el pueblo judío, en tanto que había que redefinir la identidad. ¿Y cómo se redefine la identidad? En el año 80, en lo que en hebreo se llama el concilio de Yavne, y ustedes lo tienen en la historia llamado el concilio de Jamnia. ¿Qué es el concilio de Jamnia del año 80? En el año 80 los fariseos, que son los que ganaron la guerra ideológica dentro del mundo judío, dicen ahora, como nosotros no podemos comunicarnos con el Dios de Israel a través de los sacrificios que se realizaban dentro del Templo de Jerusalén, ahora nuestro sacrificio va a ser el estudio. Nuestra forma de llegar a Dios, año 80 de la era común, siglo I, 10 años después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Los rabinos deciden, los fariseos, que son el movimiento que va a crear el mundo rabínico, van a decidir en el año 80 que ahora, como el pueblo judío no tenía templo y por lo tanto no había sacrificios para contactar con Dios, el contacto con la divinidad va a ser a través del estudio de la Biblia, del estudio de la Torá y de la tradición. Cada vez que el judío va a estudiar, se contacta con Dios. Ahora imaginemos lo que es un pueblo todos estudiando, porque no había contacto ninguno con Dios sino a través del estudio. Nos pusieron a estudiar hace 2000 años a todos, de modo de que podamos contactar con Dios. No sé si logramos contactar con Dios, pero nos lograron levantar de manera cultural enormemente en 2000 años, porque claro, en el siglo I había muy pocos judíos analfabetos. La forma de contactar con la divinidad era a través del estudio, con lo cual empezó a surgir una situación muy curiosa. Todos los judíos teníamos que estudiar. Todos los judíos teníamos que estudiar, básicamente, primer, sobre todo los hombres, las mujeres quedan de lado, lamento, Yo sé, aquí la UNED, movimiento feminista, pero estoy hablando del siglo I, Yo no puse la ley del siglo I, por las dudas lo digo, pero entonces sucedía una cosa muy extraña. La gran mayoría de los habitantes del Imperio Romano no sabían leer ni escribir. Cuando en el siglo I se instaura de que por lo menos los hombres varones tenían que saber leer y escribir. Es decir, un pueblo que estaba obligado religiosamente a contactar con la divinidad a través del estudio. Así que ya tenemos, como ustedes pueden ver, varias cuestiones interesantes. Un Dios que no se ve por ningún lado, un Dios que además para el Imperio Romano era superior a todos, un pueblo que no admite que el emperador es Dios, ¿queda claro? Y además un pueblo que ahora, después de la destrucción del templo, va a contactar con Dios a través del estudio. Como ustedes pueden ver, ya tenemos bastantes características para ir viendo lo que se va a desarrollar en los últimos 2000 años con respecto a qué características va a tener una persona judía. Pero viene el drama en un gobierno que se llama de Trajano. Yo calculo que a Trajano lo conocerán por aquí. ¿Lo conocen a Trajano? Qué fuerte, esta gente tiene 2000 años de vida, los que están por aquí. Trajano, emperador romano, decide realizar una guerra contra Partia. Les sitúo, Partia es donde hoy está Persia, los partos, ¿ok? Los antiguos partos, ¿ok? Y va contra los partos. Los partos quieren derrotar al Imperio Romano y se les ocurre una idea. Prometen a los judíos la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Entonces, de alguna manera, los judíos que están dentro del Imperio Romano van a apoyar ahora a quién, ¿a Roma o a Partia? Queda claro, a usted le promete que la capital de Valencia va a ser ahora Villarreal, y el señor alcalde va a decir, bueno, venga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo. Los judíos, Partia les dice, vamos a reconstruir el Templo de Jerusalén. ¿Qué hacen miles de judíos? ¿A quién apoyan? A Partia. ¿Estamos de acuerdo? Quedaron todos como traidores al Imperio Romano. Todos los judíos dentro del Imperio Romano, además de un dios invisible, además un dios superior a todos los dioses, ahora los judíos pasaban en esta guerra contra los partos a ser todos traidores al Imperio. Porque ahora los judíos querían apoyar a Partia por la reconstrucción del templo. Eran traidores al imperio. ¿Qué fidelidad podían tener los judíos como traidores al imperio? Ahora nada más eran traidores. Con lo cual empiezan a apoyar a los partos. Los partos pueden avanzar, ¿por qué? Porque las legiones de Trajano se ven que tienen a los judíos atrás, que se levantaron militarmente, pero no solamente se levantan militarmente en la rebelión contra Trajano del 114 los judíos de Judea, se levantan los judíos de Cirenaica, los judíos de Egipto, los judíos de Chipre, los judíos de Asia Menor. Todas las comunidades judías de todo el Mediterráneo Oriental se levantan contra Roma. Roma se ve que una comunidad a la que Roma había respetado por derecho que estén con sus comunidades, ahora son fieles a la rebelión nacional. Ahí se dan cuenta que es un pueblo nacional con una religión nacional y que por esa religión nacional se van a volver traidores al imperio. Con lo cual tienen un problema. Trajano termina muriendo en medio de la guerra, no la puede definir. En el 117 muere Trajano y asume su boy, se diría en inglés, su pareja joven, que era Adriano. Y cuando Adriano sube al poder, se encuentra con un problema. No puede terminar con los judíos, no puede terminar con los partos, tiene que tomar una decisión. ¿Y qué hace? Dice que va a construir el templo de Jerusalén. Vamos a dejar tranquilos a los judíos, construimos el templo porque yo quiero ganar la guerra contra los partos. Por lo tanto, ¿qué hace? Promete a los judíos la reconstrucción del templo y va contra los partos. Va contra los partos, derrota a los partos y empieza a reconstruir el templo de Jerusalén, pero va poniendo un ladrillo cada 6 meses. La cosa se va retrasando. Adriano tiene muy pocas ganas de que el templo de Jerusalén se... Y el pueblo judío se empieza a poner nervioso porque ve que lo que había prometido Adriano no se estaba cumpliendo. Sí estaba construyendo lo que hoy es la Jerusalén de Adriano, ¿ok? Si uno va por abajo del Santo Sepulcro, va a ver partes de la Jerusalén de Adriano, pero muy lento. Todo muy lento, hasta que Adriano ya cogió fuerza. Y en el año 132 dice, se terminó, no hay templo de los judíos. Lo que yo prometí me olvidé. ¿Conocen esto? Ok. Lo que yo prometí me olvidé, dice Adriano. Yo prometí el templo de los judíos, no hay templo de los judíos. Y entonces, a donde iba a ir el templo de los judíos, puso el dios Júpiter. Y donde estaba el Santo Sepulcro, que dicen hay algunos judíos que van a buscar a una especie de Mesías que anda por ahí, al dios Mercurio. Por eso sabemos dónde está el Gólgota. Gracias a los romanos que metieron al dios Mercurio. Poca gente sabe, ¿cómo sabemos que está el Gólgota ahí? Porque los romanos pusieron al dios Mercurio, porque sabían que había un grupito de judíos que creían que el Mesías Jesús andaba por ahí. Por tanto, dios Mercurio y dios Júpiter. En cuanto pusieron al dios Júpiter, ¿qué pasó? Nueva rebelión nacional del pueblo judío contra Roma, decapitaron a Júpiter y empezó otra vez la rebelión, una rebelión de 3 años, en la historia judía se la llama la rebelión de Bar Kojba o Bar Kokebas, 3 años de guerra, porque Adriano había prometido el templo y se había dado vuelta, otra vez guerra, no de todas las comunidades judías esta vez, sino especialmente, solamente desde Judea. Como pueden ver, Roma, que había romanizado todo el imperio, se da cuenta que con este pueblo no puede terminar. Este pueblo quiere la independencia de Judea. Primera guerra en el 66, segunda guerra en el 114, tercera guerra en el 132, y después de la última guerra del 132 al 135, Adriano toma la decisión. Por supuesto, Roma gana esta última guerra, la tercera guerra. Se habla que entre estas 3 guerras murieron 2 millones de judíos, aproximadamente, de los 5 millones que había en el Imperio Romano. Quiere decir que quedaron solamente 3, para que vean la magnitud del desastre para la historia judía de tanta cantidad de muertos contra Roma, sin haber logrado al final nada, porque Judea no fue independiente. Dicho esto, estamos en el siglo II, pero todo esto tiene que ver la historia del pueblo judío con Roma. Pero por otro lado, no estoy explicando cómo nació el cristianismo, porque claro, señores, tenemos que hablar también del nacimiento del cristianismo. ¿Y cómo se nació el cristianismo? Muy simple, un Mesías judío, sus 12 apóstoles judíos, y judíos que dicen este es el Mesías. Por lo tanto, viene San Pablo, Saúl de Tarso, esto da para toda una conferencia quién era Saúl de Tarso, y Saúl de Tarso empieza a ir a los gentiles de las sinagogas del exterior diciendo llegó el Mesías de Israel. Se empieza a crear lo que va a ser en el siglo II el cristianismo. ¿Y por qué es importante hablar ahora del cristianismo y ya no del Imperio Romano? Porque en el 160, San Justino, un hombre griego, por primera vez va a decir los judíos mataron a Jesús. Y aquí aparece otro elemento dentro de la historia. Si teníamos el elemento que no se podía ver al Dios de Israel, Si teníamos el elemento que es un pueblo que no se romaniza porque se está levantando contra se está levantando contra Roma, ahora empecemos a agregar el antisemitismo teológico de raíz cristiana que dice esta gente es la que mató a nuestro Mesías y por lo tanto esta gente es parte del pueblo de Isida. Lo cual es muy curioso porque ya sabemos, quedaba claro que eran las legiones romanas que mataron al Mesías, pero además en connivencia con algunos sacerdotes del Templo de Jerusalén. Así que también había judíos que participaron, por supuesto, de la muerte de Jesús. Pero no por Jesús, sino porque a todos los Mesías que se querían levantar contra Roma, tanto Roma como los miembros del Sanedrín querían matar a todos los pretendientes a Mesías. Dado que Mesías en aquella época no es lo que nos va a contar Pablo. Mesías es una figura nacionalista con una idea militar. Fíjense que todavía, si ustedes cogen el Nuevo Testamento, van a poder ver que todavía los apóstoles, luego de la resurrección de Jesús, van a todavía pensar que el Mesías tiene que cumplir con la redención nacional y la creación de un Estado judío. ¿Cómo lo pueden ver? Muy fácilmente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, no sé si conocen el libro Hechos de los Apóstoles, pero Hechos de los Apóstoles está dentro del Nuevo Testamento, usted va al capítulo primero, versículo 6, y aparece la única pregunta que se le hace a Jesús después de que resucita. Y la única pregunta que se le hace es, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No se le pregunta del espíritu, de la materia, de la espiritualidad, del cordero pascual que quita el pecado del mundo, eso es un invento de Pablo. No, no, lo que se le pregunta a Jesús es, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo 6. ¿Qué quiere decir? Que los judíos le preguntan a Jesús cuándo viene la independencia del reino judío de Roma, porque esa era la categoría del Mesías. El Mesías tenía que venir a la restauración militar, no bajo la teología de Pablo, bajo la teología del nacionalismo judío de la época. Por ese motivo, en la tercera guerra contra Adriano, con el tercer levantamiento judío de Bar Kojba, a Bar Kojba, Rabí Akiva lo va a denominar Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque los está liberando del Imperio Romano. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el cristianismo en el siglo II va tomando algunos elementos de antisemitismo que no son graves en esta época porque el cristianismo todavía no es religión del imperio, pero que va a ser grave en el siglo IV cuando el cristianismo tome el poder en el Imperio Romano, porque ahí sí el antijudaísmo del cristianismo del siglo II va a ser parte de la ideología, sobre todo de los padres de la Iglesia. A tal punto va a ser parte de la ideología que San Crisóstomo va a decir, un santo de la Iglesia Católica del siglo V, sinagoga de Satanás. Es decir, va a empezar a existir a partir del siglo IV una persecución a los judíos como los miembros del pueblo de Isida. Lo que se llama una acusación colectiva al pueblo judío, pero a sus descendientes. Es decir, es lo mismo que yo diga hoy que todos vosotros sois culpables de la muerte de García Lorca. Pero no solo vosotros, sino a través de los siglos, todos los españoles que le sucedan serán todos acusados de haber matado a García Lorca. Una locura absoluta, pero esto es lo que se creó como antijudaísmo cristiano. Con lo cual, ¿qué tenemos? Un antijudaísmo romano que tendría un tipo de características entre el siglo I y el siglo IV, pero en el siglo IV un antijudaísmo de esta gente no cree que Jesús es el Mesías. Y por lo tanto, si no cree que Jesús es el Mesías, esta gente entonces hay que tratar de destruirla porque la única verdad es que Jesús es el Mesías. Pero frente a San Juan Crisóstomo sí hubo voces moderadas dentro de la Iglesia, como San Agustín. San Agustín dijo, no hay que matar a los judíos. A los judíos hay que dejarlos vivos hasta el final de los tiempos. Y entonces San Agustín va a crear lo que se llama la teología del pueblo testigo. El pueblo judío tiene que vivir eternamente para que cuando vuelva Jesús se den cuenta y lloren de que ellos no lo aceptaron. Y por lo tanto es el pueblo testigo, nos tiene que seguir acompañándolo siglo por siglo. Por lo tanto San Agustín va a decir, no maten a los judíos, no maten porque los necesitamos para que cuando vuelva Jesús ellos mismos se den cuenta del error. Entonces tenemos dos tipos de teología, la de San Juan Crisóstomo, que es una teología antisemita ya declarada del siglo V, y una, podríamos llamarla, moderada por parte de San Agustín, también en cierto modo antisemita, pero mucho más moderada. No los vamos a matar, pero se tienen que quedar como testigos. Cuando la Iglesia toma el poder en el Imperio Romano, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Lo que quiere la Iglesia es cada vez más feligreses. Estamos de acuerdo, es decir, que la gente pagana se vuelva cristiana. Pero había un problema. En general, y hasta hace muy poco tiempo, y voy a explicar de qué se trata esto, la población local tomaba la religión del amo. Recuerden que en el Imperio Romano, de 120 millones de habitantes aproximadamente en el siglo II, 100 millones eran esclavos. ¿Ok? Queda claro. La gran mayoría del imperio era esclava. El esclavo tenía la religión de su amo. Por lo tanto, si el amo era cristiano, ¿qué pasaba con los esclavos? Se tenían que hacer cristianos. Pero había un problema. Cuando había un amo judío, ¿qué pasaba con 3.000 esclavos? Se hacían judíos. Por lo tanto, entonces la iglesia, cuando coge el poder en el siglo IV, tiene la siguiente estrategia. Los judíos tienen impedidos tener tierras. ¿Por qué tienen impedidos tener tierras? Porque si los esclavos se vuelven judíos, no se vuelven cristianos, simplemente. Y la iglesia, de alguna manera, empieza a prohibir de que los judíos puedan tener tierras, a partir del siglo V. Como los judíos no podemos tener tierras a partir del siglo V en Europa, comienza la gran mayoría a entrar en el mundo comerciante. Se empiezan a volver comerciantes, a intercambiar productos, o comienzan a ahorrar y a prestar a interés. Es decir, se vuelven, podríamos llamar, pequeños prestamistas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de tener tierras. En consecuencia, tienen que vivir de algún modo. Comienzan a intercambiar. ¿Qué ventajas tienen para intercambiar? La gente dice, gran capacidad judía, pero no. El judaísmo en el siglo V era como una especie de internet actual. Imagínense que yo estoy en Barcelona en el siglo V. Y que mi primo está en París en el siglo V. Yo le digo, mira, acá el pan se vende a 8. Upa, aquí el pan se vende a 2. Te envío todo el pan. ¿Qué sucedió en el mundo judío? Las interrelaciones familiares en toda Europa hacía que los judíos tengamos información anticipada. Pero no información anticipada porque éramos una cultura superior, ni mucho menos, sino porque estábamos en comunidades desperdigadas por todas partes. Por tanto, como estamos desperdigados por todas partes, mi primo sabía cuánto costaba el pan en Zaragoza, mi sobrino sabía cuánto costaba el pan en Barcelona, el otro sabía cuánto costaba el pan en Francia, con lo cual en un momento era muy fácil hacer dinero en la Edad Media para los judíos. ¡Epa! Envíame todo el pan que tengas porque aquí vale 8 y ahí vale 2. Envíame todo el hierro que tengas porque aquí vale 12 y ahí vale 2. No sé si se están dando cuenta de lo que pasa. La propia diáspora judía hizo que los judíos sin tierras y con un sistema de interconexión por toda Europa pudieran saber rápidamente las diferencias. El campesino cristiano que se encontraba en Barcelona no tenía ni idea de los precios que tenía el pan en París. Pero mi primo sí sabía cuánto costaba el pan en París. Ahora por internet sabemos todos. Seríamos hoy todos judíos, ¿ok? Pero bueno, tenemos una ventaja. Hace 16 siglos que hacemos esto nosotros. Así que, ahora lo hacen todos, pero bueno. Claro, a ver si queda claro. Acá no había ninguna inteligencia. Aquí lo que había era comunidades por todos sitios. Y una persona que decía, ¡ay, mi primo cuánto vende! ¿Sabes que aquí, no sé, el precio de la tela está 10? ¡Epa! Entonces, ¿qué hacemos? La vendemos toda aquí. La información privilegiada de la propia diáspora y la prohibición de tierras. Entonces empezó en algún momento a haber familias que vendían muchísimo en sitios con una plusvalía muy alta porque tenían información privilegiada y esta gente no sabía qué hacer con el dinero. Empiezan a prestar. Aparece el usurero, el judío usurero. Nos empiezan a acusar entre el siglo VII y el siglo VIII, los judíos son los que tienen el dinero y usureros. Claro, ¿cómo no vamos a tener dinero si no nos dejaron tener tierras? De algo tenía que vivir. No nos dejaron tener tierras para que los esclavos no sean judíos, ahora los esclavos ya son todos cristianos y nos quedamos en el comercio y en el intercambio. Ahora estamos acusados de haber estado en el sitio incorrecto, pero trasladados por la situación económica anterior. Como ustedes pueden ver, esto es un intríngulis, un problema. Mientras tanto, en Arabia aparece el Islam. Aparece el Corán, aparece Mahoma, religión muy tolerante cuando nació, mucho más que el cristianismo y la Iglesia Católica cuando nació el Islam. Permitía que cristianos y judíos vivan tranquilamente, solamente que en el Corán tenemos un doble mensaje. ¿Y qué nos quedó hoy? ¿Cuál es el doble mensaje? El doble mensaje que quedó en el Corán es que cuando los judíos de un territorio en Arabia aceptaban políticamente el dominio de Mahoma, los judíos son nuestros hermanos, aparece una sura del Corán. Pero cuando una tribu judía se enfrentaba al Mahoma, en otra sura del Corán aparece, son unos desgraciados que quieren luchar contra nosotros y son infieles. Por lo tanto, tenemos un gran problema con el Corán. ¿Por qué? Porque la mitad de las suras son a favor del judaísmo y del cristianismo, y la otra mitad de las suras, es que cuando Mahoma se encontraba en conflicto con alguna tribu judía o cristiana, sobre todo judía, porque había muchísimas tribus judías en Arabia, que esto sería todo otro tema para tratar, de por qué había tantos judíos en Arabia en el siglo VII cuando empezó el movimiento islámico, tenemos que el Islam fue tolerante en líneas generales, pero cuando había una tribu judía que se le oponía políticamente a Mahoma, había un enfrentamiento. Cuando entonces en el Corán aparece una sura antijudía, no es antijudía. En verdad es una sura de en el momento en que Mahoma estaba luchando con una tribu. ¿Estamos de acuerdo? Y esa tribu justamente era judía. Por tanto, el Islam tiene una gran característica, que es muy tolerante cuando se desarrolla en el siglo 8, 9 y 10, y cuando llega, por supuesto, al Andaluz y conquista todo este territorio, mantiene esa tolerancia. Con lo cual, el mundo judío vivió realmente más intolerancia por parte de la Iglesia Católica que por el Islam. Luego sucedió lo que sucedió, y sobre todo en el siglo XX, en razón del tema político con el tema de Israel. ¿A dónde llegamos? Llegamos a la acusación de usura. Entonces tenemos ahora dos acusaciones en la Edad Media. Mataron a Dios, una cosa muy rara, mataron al Mesías y además juntan el dinero y nos quieren dominar. Son los usureros. Ahora, ¿cómo funcionaba el sistema en el siglo X, en el siglo XI bajo el feudalismo? El señor feudal siempre necesitaba dinero. El gobierno siempre necesita dinero, siempre falta. El señor feudal necesita dinero para combatir con el otro señor feudal, claro. Entonces el señor feudal, ¿qué hace? Le pide a la comunidad judía que le dé dinero. La comunidad judía dice, bueno, yo puedo dar dinero, pero si el señor feudal pierde frente al otro señor feudal, ¿qué pasó con mi dinero? Desapareció mi dinero. Entonces, claro, aquí había un problema. Había judíos que decían, no, yo a este señor feudal no le voy a prestar, porque este señor feudal tiene las de perder. Si no le prestabas al señor feudal, mal asunto. ¿Qué hacía el señor feudal? Te podía expulsar de la judería. Por lo tanto, los judíos en el siglo XI-XII nos encontramos con el siguiente problema. Si le prestamos a un señor feudal y el señor feudal moría, no había devolución, se perdía todo el dinero. Si no se le prestaba y se le decía que no al señor feudal, más vale decirle que sea el señor feudal, decirle que no era una persecución del señor feudal. Con lo cual los judíos empezamos a estar en la historia totalmente aterrados de cómo vivir, y sobre todo en Europa. Se le presta al señor feudal, desaparece todo el dinero. No se le presta al señor feudal me viene a perseguir. El señor feudal dijo, bueno, miren, yo les quiero garantizar algo a los judíos. Sobre todo el gran amigo de los judíos, que aquí tiene mucha fuerza, Jaume I. Jaume I era súper amigo de los judíos, cada vez que pedía le daban, pero como Jaume I conquistaba y le iba bien, la cosa iba bien. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que los judíos financiaron a Jaume I toda la conquista de Valencia y toda la conquista de Mallorca, Menorca y las Baleares. Así que esas dos conquistas a Jaume I la comunidad judía se las financió. Menos mal que Jaume I no perdió, porque si no había problemas. ¿Cómo los judíos podían seguir financiando a los señores feudales o a los reyes de Aragón? Porque de alguna manera tenían que... ¿De qué vivía esta gente? No era solo del préstamo, solamente de un préstamo pequeño no se gana el dinero. Entonces los reyes y los señores feudales les permitieron a las comunidades judías ser los arrendatarios de los impuestos, la administración de los tributos. Primero, porque sabían que la gran mayoría de los judíos sabía leer y escribir, y para arrendar los tributos por lo menos había que saber quién debía a quién. Por lo tanto, el judío era perfecto para la administración pública. Es decir, en la Edad Media había dos grupos que eran alfabetos, los judíos y los clérigos. Pero los clérigos eran alfabetos en los monasterios y los judíos eran alfabetos en el mundo real. Por lo tanto, que los judíos vengan y hagan la cobranza de los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínense el pueblo qué hermosa bondad tenía del judío cuando el judío tenía que venir a cobrarle. Ya no solamente era el usurero, sino que además... Porque uno no tiene problemas con Rajoy, Sánchez, sino es con el que me viene a cobrar. Y el judío tenía que ir a cobrar a la población cristiana y a la musulmana. Ahora, imagínense qué buen marketing que era este para los judíos en la Edad Media. Imagínense que a mí el señor alcalde hoy me dice, mira, te veo muy inteligente, ven a cobrar a toda Villarreal. Yo en poco tiempo me gano la enemistad absoluta de todo el pueblo. Creo que el alcalde no, pero yo seguro, porque yo voy... Perdone, esto es... A ver si quedo mal con las autoridades y me expulsan también de Villarreal, ¿no? Tengo miedo que me expulsen de Villarreal con lo que estoy diciendo ahora. Con lo cual, vengo a cada uno de los señores de Villarreal y digo, bueno, usted tiene que pagar estos impuestos. Usted me va a atender contentos, tranquilos, le voy a sacar el buey, le voy a sacar... El señor feudal se tiene que financiar.
no logro cobrar impuestos, me mata el rey. No logro darle al rey lo que el rey me pide, me mata la gente. Entonces el judío a la media no sabía quién lo mataba. Es decir, o me mata el rey o me mata el pueblo, pero alguien me va a terminar matando porque tengo que... Entonces, claro, había mucho problema. Imagínense que tenemos que financiar a Jaume I y no alcanza el dinero que tenemos para financiar a Jaume I, ni alcanza la cantidad que le cobramos a la gente, que ya nos odia, por el dinero que nos está cobrando. Entonces las comunidades judías se ayudaban entre sí. Así como sabían la diferencia de precios, decían, hey, a la comunidad judía de París, envíame el dinero, porque aquí Jaume I está como loco conquistando todo y le falta dinero y va a venir por la comunidad judía. Entonces la comunidad judía empezaba a pedir a otras comunidades judías. Con lo cual los reyes advirtieron que era genial pedirle a los judíos. Porque para salvarse los judíos, ¿qué iban a hacer? Iban a ir a sus otros hermanos de otros sitios del mundo a pedirle. Con lo cual empezaron a ver cosas muy locas en la Edad Media. Una comunidad judía que tenía que pagarle al rey le pedía a otra comunidad judía en la que estaba el rey en guerra contra este señor feudal. A ver si están entendiendo la locura de lo que fue la Edad Media para el mundo judío. ¿Queda claro? Claro, si a esto le agregamos que además mataron al Mesías, la cosa se vuelve desopilante. Es decir, no dar el dinero al rey, nos matan. Voy a cobrarle los impuestos a la gente, nos mata la gente. Claro, si yo le voy a cobrar los impuestos a la gente, viene Semana Santa y me dice el clérigo local, esta gente mató al Mesías, vamos a matar a todos los que podamos, porque esta gente es la que nos viene a cobrar. Cuando fue la matanza de Barcelona de 1391, la del Cal, que fue terrible en toda España, empezó con Ferran Martínez en Écija, al lado de Sevilla, y mató 40.000 judíos por todo el territorio, la gente, después de entrar en la judería y matar judíos, quemaban las hipotecas, quemaban los préstamos. Es decir, la gente que le debía a esta gente, y los que más sufrieron, ¿quiénes son? Los reyes. Porque los reyes necesitaban de los judíos para seguir cobrando los impuestos. A ver si queda claro el problema de la Edad Media con respecto al mundo judío. El mundo judío no podía tener tierras, tenía que tener o dinero líquido o tenía que intercambiar productos. Si tenía dinero líquido e intercambiaba productos, tenía que cobrar tasa de interés porque no sabía si el rey cuándo iba a vivir, cuándo iba a morir. Aparece el problema de la usura. Por otra parte, había otro problema más grande, porque la iglesia también tenía tierras y cobraba. Y también tenía cierto dinero, las órdenes religiosas llegaron a tener cierto poder, muy grande. En un momento los benedictinos, o en un momento la de Claraval, había órdenes que tenían mucho dinero. Con lo cual no podían invertirlo porque la iglesia tenía la prohibición del préstamo de interés. Con lo cual empezaron los judíos también a aparecer como testaferros de la iglesia. De modo de que hay casos interesantísimos en la Edad Media, donde los monjes de Poblet le dan el dinero a los judíos de Poblet. Y los judíos de Poblet prestan. ¿Quiénes son acusados de usureros? Los judíos de Poblet. ¿Pero de quién era el dinero? De los monjes de Poblet. Y los monjes no querían que les toquen a los judíos, porque claro, se perdía el dinero. Por lo tanto, empezó también a haber negocios entre la iglesia y los judíos en la Edad Media. Porque como la iglesia no podía prestar el dinero, tenían que utilizar a los judíos. Se va entendiendo los problemas que hay aquí, que son, como ustedes podrán ver, bastante graves, dado que la gente no sabía bien realmente cómo vivir y dónde vivir. La gravedad de la situación va a llegar en el siglo XIV, y sobre todo antes de 1391, con la peste negra, 1346-1348. La peste negra, ustedes saben, liquidó, mató un tercio de Europa, de la población de Europa, un tercio. La mitad, por ejemplo, de Gerona desapareció. ¿Quiénes son los culpables? Si usted sabe quién tiene la culpa, usted sabe toda la historia judía. Casi no tiene que estudiar historia judía. ¿Quién es culpable? Los judíos. ¿Qué empezó, qué rumor empezó a correr? Que los judíos envenenaron los pozos. Los judíos envenenaron los pozos. ¿Cuál es la prueba? Dijeron, la prueba es simple. Los judíos mueren menos que los cristianos. Y la verdad tenían razón. Los judíos moríamos menos que los cristianos. ¿Por qué? Porque las leyes rituales del mundo judío nos hacían ir permanentemente a la mikve, al baño ritual judío, y por lo tanto había normas de higiene. Ustedes saben que en el siglo XIV un europeo promedio se bañaba una vez al año. ¿Saben esto? Los judíos estamos obligados todas las semanas a lavarnos por las leyes rituales. Las mujeres todos los meses seguro. Y por lo tanto la tasa de descenso de la mortalidad judía era menor. Los judíos mueren menos. Con lo cual, ¿quiénes están envenenando los pozos? los judíos, que son los que mueren menos. Por lo tanto, los cristianos morían por la peste negra y los judíos perseguidos por los cristianos que no morían. Esto pasó entre 1346 y 1348, lo que se llama la peste negra. Termina la peste negra y viene 1391. Esta gran matanza de Vicente Ferrer, este fue otro. No me quiero meter con Vicente Ferrer porque estoy en Valencia. Así que lo vamos a dejar. Voy a 1410 a 1414 en Valencia, no lo cuento. Aquí es San Vicente Ferrer, además, con lo cual ni vamos a hablar, imagínense, hablar de un santo furibundamente antisemita. Vayan a leerlo. San Vicente Ferrer, ¿usted lo quiere contar? ¿A le gusta esto? La veo muy revolucionaria esta mujer. Contémoslo, dice. San Vicente Ferrer tiene cosas terribles, porque sitiaba la sinagoga y decía, el que sale de la sinagoga como judío está muerto, y bautizaba una sinagoga entera. Esto era San Vicente Ferrer y muchas sinagogas. Lo que pasa es que San Vicente Ferrer es del siglo XV, entre 1406 y 1416. Antes de esto viene la gran persecución de 1391. ¿Qué pasó en 1391 aquí en toda la península ibérica? ¿Okay? Los judíos matamos a Jesús. Esto ya viene de atrás. ¿Okay? Y empieza en Écija, cerca de Sevilla, un movimiento del pueblo levantándose contra las juderías. Por supuesto, relacionado con todo lo que contamos antes del tema económico y de la cuestión de los tributos. ¿Okay? 40.000 judíos muertos, según Bernaldez, que es un cronista del siglo XV. Bernaldez dice en su crónica, un tercio murió, un tercio se convirtió y un tercio quedó judío. Algunos historiadores calculan que en el siglo XIV había 150.000 judíos, de los cuales 50.000 o 40.000 murieron, otros 50.000 quedaron judíos y otros 50.000 se convirtieron. Apareció en 1391 el problema de los conversos, los cristianos nuevos, o llamados también criptojudíos, aquellos cristianos que en verdad no eran cristianos, sino que seguían siendo judíos dentro de la clandestinidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto empezó en 1391. Cuando en 1480 los reyes católicos, que están en paz descansen, que sigan descansando, tengo miedo en la resurrección de los muertos y aparecen también, pero bueno, upa. Si los reyes católicos en 1480 dicen, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos a los descendientes de los conversos de 1391, que eran casi 120.000-150.000 conversos. Claro, se fueron casando, fueron teniendo hijos y nietos, los que se convirtieron en 1391, esos 50.000. Los otros 50.000 también llegaron a ser 150.000. Con lo cual en España había entre 300.000-350.000, algunos historiadores llegan a lo que dijo Mario, casi 500.000, no sabemos si llegan a tanto, pero bueno, lo cierto es que por lo menos entre 300 y 350.000 en 1480 había entre conversos y judíos. Es decir, los conversos que fueron conversos forzosamente en las matanzas de 1391. Y entonces los reyes católicos dicen, acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El judío va a practicar el judaísmo, va a hacer la Pascua hebrea, y viene su primo segundo, que es un descendiente de un converso, y viene a festejar. Así no vamos a terminar más con el tema judío en España, decían los reyes católicos, dado de que los descendientes de conversos van a seguir con comunidades judías, y ¿cómo sabemos que estos primos segundos que descienden de conversos no siguen siendo judíos por ósmosis? Porque están en contacto con la comunidad judía. A los cristianos nuevos, es decir, a estos judíos y descendientes de convertidos, no los querían los judíos porque tenían miedo de casarse con una persona cristiana y de alguna manera tenían que convertirse al cristianismo o que esa persona no podía volver al judaísmo, pero los cristianos viejos tampoco lo querían, porque los cristianos viejos se estaban manchando la sangre con gente que provenía del judaísmo. Con lo cual aparecen casos muy curiosos, donde en Toledo, por ejemplo, había un barrio judío, un barrio cristiano, un barrio de cristianos nuevos. Sí, de los judíos convertidos, pero que no querían ni casarse los judíos, ni querían casarse los cristianos. Ante esa situación, llaman al santo oficio de la Inquisición. Los reyes católicos llaman a la Inquisición, no sé si ustedes conocen la historia de la Inquisición, es un poco complicado, un poco complicado, y entonces llega aquí el tribunal del santo oficio de la Inquisición, con la idea de controlar de que todos los cristianos sean devotamente cristianos, y que realmente cumplan con el cristianismo y que no sean sospechosos o judaizantes, como empieza a aparecer el término de persecución a estos criptojudíos. Se dan cuenta que hay miles de judaizantes, que mucha gente que aparentemente cristiana sigue siendo judía en la clandestinidad. Con lo cual llega un momento que se toma la decisión de la expulsión que ustedes conocen de 1492. Por supuesto, procesos que tendría que explicar una hora entera, los estoy saltando, porque la expulsión da para una conferencia de una hora, pero estoy saltando para que puedan entender la evolución del antijudaísmo o del antisemitismo. Por lo tanto, llegamos al decreto de expulsión del 31 de marzo de 1492, y el 31 de marzo de 1492, el decreto de expulsión va a decir, la única causa que aparece en el decreto, es interesante, no hay otra causa, para que expulsamos a los judíos, dicen los reyes católicos, para los que los cristianos nuevos recientemente convertidos no judaicen con ellos. Es decir, para que no se vuelvan judíos los descendientes de los que se habían convertido. Esta es la única causa que aparece, por lo menos, en el decreto de expulsión. Desde el punto de vista económico era un gran problema, porque los dos ministros de finanzas, si se quiere, de los reyes católicos eran judíos. Una era Abraham Señor, de Segovia, y el otro Isaac Abravanel. Por lo tanto, los dos, familias poderosas de banqueros, uno de Toledo, otro de Segovia, y tenía un problema, los reyes católicos, estos se les van. Abraham Señor terminó siendo Abraham Coronel, se convirtió. Porque la reina Isabel le dijo, si tú te conviertes, yo soy la madrina de tu bautismo. Y claro, el banquero judío dijo, con la reina madrina yo me convierto. Isaac Abravanel le dijo lo mismo, yo voy a ser la madrina de tu bautismo, madrina nada, yo me voy de aquí. Y Isaac Abravanel se fue porque ya lo contrataron como ministro de finanzas los reyes de Portugal. Así que ya tenía trabajo. Isaac Abravanel se fue como ministro de finanzas y empezó a financiar las campañas de Portugal contra España. Que viene con el Tratado de Tordesillas, como diciendo, esto, la sangre en el ojo, porque me expulsaron. Este es Isaac Abravanel, Isaac Abravanel, que es el primer ministro o ministro de finanzas de los reyes católicos. Y empieza la Inquisición a todo volumen. La Inquisición, en verdad, va a comenzar con Pedro de Arbúez, un inquisidor de Aragón, muy famoso, muy fuerte, muy despiadado, si se quiere, pero los conversos tenían cierta fuerza. Sobre todo en la región de Valencia había una familia conversa con mucha fuerza, que son los Santángel, o los Santángel, ¿ok? Tesoreros de Aragón, una gran familia que apoyaba a Fernando. Los otros eran tesoreros de Castilla, los que hablé antes. Pero los Santángel era una familia de banqueros que se habían convertido en las matanzas de 1391. Por lo tanto, en 1492 comienza la persecución y comienza con el edicto de expulsión. Se les deja 4 meses a los judíos para abandonar el territorio, digamos, de lo que es Castilla y Aragón. Recordemos que Navarra todavía era independiente, ¿eh? Va a entrar dentro de la órbita de los reyes católicos en 1498. Así que lo que se conoce como expulsión de los judíos de España no es de Navarra. Los judíos salían de Zaragoza y se iban a Pamplona. Queda claro lo que digo, en Pamplona no había expulsión, porque Navarra era independiente, era un reino independiente fuera de los reyes católicos, con lo cual la expulsión, alguien la va a frenar. ¿Quién es Isaac Abravanel? Isaac Abravanel llega, se reúne con los reyes católicos y les dice, quiero frenar el edicto de expulsión, voy a poner 20.000 reales en oro para que ustedes anulen el edicto de expulsión, están contentos. Ahí aparece Fray Tomás de Torquemada, inquisidor general de Castilla, y dice, así como vendió Judas a Jesús, así están vendiendo España. Y los reyes católicos, con miedo, dijeron a Abravanel, no cogemos tu dinero, vuelve el edicto de expulsión, y finalmente el edicto de expulsión, como ustedes saben, se puso en vigencia y empezó lentamente lo que se llama la diáspora de los judíos españoles. Pero una diáspora muy extraña, porque algunos dijeron, bueno, a la muerte de los reyes católicos quizás cambie la política. Claro, murieron los reyes católicos, no cambió la política. Carlos V no cambió la política, Felipe II, III, IV, la cosa no cambiaba. Pero hubo gente que se quedó aquí pensando de que un cambio de reino, un cambio de monarquía, en la monarquía, podía llegar a crear un cambio político. Nadie pensó que la Inquisición iba a estar tantos siglos y que iba a perdurar tantos siglos. Por lo tanto, llegamos a un punto muy importante y es, los judíos se van a Portugal, se van al sur de Francia, se van al norte de Italia, se van a todo el Imperio Otomano, de ahí viene mi familia, de los que se fueron al Imperio Otomano, y sobre todo se van a ir a América. No tenemos información, pero siempre hay sospechas de la posibilidad del judaísmo de Colón. Salvador de Madariaga lo tiene como claro. Para Salvador de Madariaga Colón era judío. Seguramente y probablemente, no sé si judío, pero probablemente de los conversos que se convirtieron en 1391. ¿Y por qué motivo Salvador de Madariaga nos da la información de que Colón podría tener antepasados judíos? Porque el apellido Colón, con M, no con N, es un apellido de rabinos de Mallorca del siglo XIII. Por lo tanto, era un apellido judío. Por lo tanto, Salvador de Madariaga va a decir, sabemos que Colón era judío, pero no solamente eso, sino que Santángel lo financia, porque en verdad lo que estaba financiando era la posibilidad de que los judíos se vayan de España, y en consecuencia, ustedes saben cómo terminó Colón, también con la Inquisición, en un misterioso proceso donde le quitaron todo lo que le habían prometido. Porque si recuerdan las capitulaciones de Santa Fe, a Colón le habían prometido el oro y el moro, todo lo que descubriera era de él. Luego, ¡boom!, al revés, lo metieron en la cárcel, dijeron, ¡wow!, lo que descubrió era muy grande, no puede ser de él. Con lo cual, otra vez se dieron vuelta, como Adriano, recuerdan, pero esta vez los reyes católicos, y no le iba a colar nada, lo mandaron a la Inquisición. No puedo hablar de la Inquisición porque hablar de los tres siglos de la Inquisición es otra conferencia entera, y acá tengo que apurarme, solamente dar datos finales de la Inquisición. ¿La Inquisición cuándo terminó en España? La Inquisición terminó en España en 1808, cuando Napoleón invadió y con los afrancesados y el señor Pepe Botella, José Bonaparte, decidieron que aquí no podía haber más Inquisición. Pero también la Constitución de Cádiz termina en 1812 con el Tribunal de la Inquisición. Lo que pasa es que cuando se restauró Fernando VII, en 1814, ¿qué hizo? La reinstauró otra vez a la Inquisición. Con lo cual, con Fernando VII volvió otra vez en 1814 a la Inquisición, claro que ya no había más judíos que matar, es decir, la Inquisición se quedó sin trabajo en el siglo XIX, hasta que la reina María Cristina, en 1865, abolió la Inquisición. Señores, la Inquisición en España queda abolida en 1865 y entró con los reyes católicos en el año 1480. Claro, a partir de aquí uno se pregunta, ¿cómo no va a existir en la lengua española la palabra judiada? La palabra judiada tiene que existir en el idioma español, porque aquí cuatro siglos ininterrumpidos los judíos éramos sospechosos de ser los representantes del diablo, prácticamente. Estás en España, yo puedo contar un chiste que aquí la gente se ríe, pero si yo voy a otro país nadie se ríe. Yo muchas veces, cada vez que empiezo alguna conferencia, digo a veces, he dejado los cuernos y el rabo en casa. Yo digo esto en Grecia, nadie entiende nada. Digo esto en Turquía, nadie entiende nada. Digo esto en España, la gente se ríe. ¿Qué pasa? ¿Cómo saben mentalmente que el judío tiene cuernos y rabo? Yo los dejé en el hotel, no tengo casa aquí. Las de mi señora también, están guardadas. ¿En qué país está la palabra judiada? No hablemos de marranada, otro tema, porque a los criptojudíos los llamaban marranos, a los cristianos nuevos. Pero la pregunta aquí es, cuando estos intelectuales que se convirtieron dentro de la cultura española empezaron a tener hijos, ustedes no creen que dejaron de estudiar, porque la cuestión del estudio era tan fuerte en la cultura judía que pese a que eran conversos, seguían estudiando como judíos. Por lo tanto, seguían perteneciendo a la misma clase económica y seguían estudiando igual. El odio a los conversos ahora. Ya no se los odiaba por ser judíos, se los odiaba porque ahora convertidos podían acceder a toda la estructura administrativa. Antes como judíos no podía ser un arzobispo, pero ahora una persona podía ser el arzobispo de Burgos, Pablo de Santa María. Gran arzobispo de Burgos, era aleví de Burgos, era el rabino de Burgos, que ahora como cristiano podía acceder a la más alto nivel. Por lo tanto empezamos a tener la primera o segunda generación de la expulsión, judíos perseguidos en Valencia. Encuentra la Inquisición en 1496 un grupo de judíos, es decir, de conversos que son judaizantes, criptojudíos, que los encuentran en Valencia al mando de un rabino oculto, en 1496, cuatro años luego de la expulsión de 1492, lo queman vivo a este rabino. ¿Quién era? El padre de Luis Vives. El padre del gran humanista Vives. Valencia lo conoce muy bien. Quemado vivo por judío por la Inquisición, por ser el rabino que dirigía el grupo. Pero la Inquisición no se queda ahí. ¿Qué hace con la madre de Vives? La madre de Vives había muerto antes de 1492. Van al cementerio, sacan los huesos y queman los huesos de la madre. El gran humanista español no pisa España porque lo van a quemar. El gran humanista español está en Brujas. Entonces, cuando estudiamos el humanista español Luis Vives, sí, pero ¿dónde vivía? ¿Quién era el padre y la madre? Nadie lo estudia. ¿Por qué no se estudia? El padre Vives y la madre Blanquina March, apellido completamente judío. Upa, aquí la señora ya entendió al vuelo el asunto. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una segunda generación perseguida, pero que había quedado como conversa. Empieza un filósofo a escribir, que además es médico en Aragón, ¿ok?, en Villanueva de Sigena. Se descubre que su madre es Asportas, judía, el apellido es totalmente judío, Asportas. La madre se ve que es judía. Él, como joven, tiene 18 años. Miguel Servet, el gran médico español, que es el que descubre la circulación de la sangre, perseguido por judíos, se tiene que escapar de aquí porque la Inquisición lo quiere matar por judío. Entonces va a Ginebra, ahí lo mata Calvino. Pero, cuidado, la Inquisición lo mató en efigie, aquí. Con lo cual, una cosa muy rara, Servet murió dos veces. Calvino lo mató en Ginebra, porque no era calvinista, y aquí lo mató la Inquisición, pero cuando la Inquisición se le escapaba a alguien, hacía una estatua y la quemaba. Eran los quemados en estatua, los que se habían escapado. Miguel Servet, el español que descubre la circulación de la sangre, el hombre que crea el unitarismo dentro del cristianismo, y un filósofo de renombre de Villanueva de Sigena, perseguido por judío. Luis Vives, por la madre y por el padre. Ahora vamos a contar de la historia de la persecución a una familia de Toledo, los Sánchez de Cepeda, perseguida en 1492 por judío. Era Juan Sánchez de Cepeda el mayor sedero de la ciudad de Toledo, controlaba todo el 90% de la industria textil de Toledo, los Sánchez de Cepeda. Sigue siendo judío, no le importa, después de la expulsión dice, no, la Inquisición no me va a coger a mí. 1495 lo coge la Inquisición, a él y a sus 5 hijos. Vela verde en la mano, San Benito y Bonete. Ustedes saben que la Inquisición tenía todo un ropaje. Y los 5 hijos con él en la catedral de Toledo. Uno de los hijos, Alonso Sánchez de Pedro, se tiene que ir corriendo de aquí. Saben que la familia es judía, se van a Ávila. Va a tener 8 hijas, una de las cuales es Teresa Sánchez de Cepeda, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, por Ahumada, que es la madre, y por el padre, conversa. Perseguido a los padres por la Inquisición. Fray Luis de León. Lo coge la Inquisición, le dice, usted es judío. Se descubrió que la abuela María de Luna, María de Cuenca, era judía. Lo pone en la cárcel, 3 años en la cárcel de la Inquisición, tratando de torturarle para que diga algo. Fray Luis de León, el famoso místico, no entienden cómo sabe hebreo también a los 17, 18 años. ¿Qué está pasando? Su abuela, entonces la Inquisición, después de 3 años de tener a Fray Luis de León, le preguntan, a ver, terminemos con la cosa, le dicen a Fray Luis de León, estamos cansados de tenerlo usted acá en la cárcel, discutiendo, porque además es profesor de la Universidad de Salamanca. Y sabemos que usted pertenece al mundo judío, sabemos que usted, su familia, es judía. La Inquisición empezó a perseguir no solo el carácter religioso, sino lo que se llaman los estatutos de limpieza de sangre, que era la fórmula racial que después los nazis van a tomar, pero que los van a tomar de la Inquisición. Ya no va a ser solamente por si es judío, porque a Fray Luis de León no se le iba a sospechar, pero quizás por la abuela le quedó algo. Por lo tanto, dice, últimas palabras, ¿usted qué quiere decir?, le dicen a Fray Luis de León. Y Fray Luis de León le dice a los inquisidores, si tuviera sangre judía, estaría muy orgulloso, porque sería 2 veces cristiano, tendría la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido apasionado. La verdad es que vivirlo de esta forma, porque era como un relato vivencial de lo que usted nos estaba relatando, ¿no? Y bueno, en un tema tan, bueno, pues que es tan lamentable, ¿no? Bueno, como nosotros tenemos costumbre y todos los que nos acompañan, abrimos un turno de preguntas. Saben que para nosotros, como tanto el alcalde y nuestra directora han expuesto en su intervención inicial, la parte del debate es tan importante como la exposición. Nos nutrimos unos de otros, por lo tanto yo les abro y les invito a que participen y que, bueno, que expongan al profesor ya que lo tenemos aquí, la oportunidad de poder trasladarle sus inquietudes y sus preguntas. Enrique, te voy a pedir que me ayudes como siempre. No, porque si no en streaming no te oyen.
Bueno,
pues... Espera un segundo que se conecte. Está conectado, ¿no?
No.
Toca, sí. Sí.
¿Ahora? ¿Sí?
Sí.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla-conferencia, que ha sido extraordinaria, con una gran variedad de asuntos, sintetizando todo aquello que puede ser, con una gran ironía y, por lo tanto, bueno, pues gracias y felicidades. Yo querría saber, porque usted ha dicho que la única causa del decreto de la expulsión de los judíos era la que consta ahí, que los conversos se vuelvan de nuevo judíos. ¿Cuáles fueron las causas reales? Algunas de ellas. Bueno, que ya lo han dejado entrever, más o menos, pero querría citar algunas de ellas, algunas causas.
Sí, no hay problema. Bueno, y siempre en la historia es un problema, porque causas reales para el historiador, ¿no? Claro, esto ya es muy subjetiva, mi análisis. Causas reales según Mario Sabán, porque habría que mirar cada historiador y lo que piensa cada historiador. No todos los historiadores están de acuerdo en muchísima cantidad de temas. Hay historiadores, por ejemplo, el padre Netanyahu, del primer ministro actual de Israel, es un gran historiador justamente del tema de la Inquisición, y él tiene, por lo tanto, una visión, por ejemplo, diferente del tema de los conversos. Él entiende que la gran mayoría de los conversos ya eran devotos católicos, a diferencia de otros investigadores como Baer, que analizan de que no era así, que el criptojudaísmo era muy grande. Con lo cual, a ver, hay un dato primero curioso, pero que yo querría resaltarlo, porque a mí me parece importante tratar de discriminar positivamente, ¿ok? Y es que en 1492 se expulsa a los judíos, pero no a los musulmanes. ¿Y por qué digo esto? No porque tengo nada con los musulmanes. Los musulmanes son expulsados, pero después, en 1609. Mucha gente confunde. Y mucha gente dice, 1492, sí, expulsaron a los judíos y a los moros o a los musulmanes. No es así. Y esto es muy importante ya entender por qué solo los judíos y los musulmanes tardan. Porque claro, después de la conquista de Granada de 1492, una expulsión de los musulmanes de Granada hubiera hecho que las tribus o los reinos que se encontraban en el norte de África pudieran volver a reconquistar, justamente los reyes católicos. Entonces, la cuestión de la expulsión de 1492, en primer lugar, era, lo podemos hacer con los judíos porque los judíos no tienen un Estado que los defienda. No lo podemos hacer con los musulmanes porque atacar a la minoría musulmana es la posibilidad de entrar en una guerra internacional con fuertes potencias o estados que lo puedan defender. Por lo tanto, al mundo musulmán fue en 1609, ustedes saben, en el medio del siglo XVI, lo que ustedes conocen como la rebelión de las Alpujarras. Pero en el caso judío era más fácil porque no había Estado. Y por ese motivo hay una persecución que se puede hacer, como podríamos llamarla, tranquila, si se quiere. Ahora, con respecto a las causas, para llamarla causas reales, yo creo, en cierto modo, que hubo una ambición desmedida por parte de los reyes católicos en coger la máxima cantidad de dinero posible y expoliar a las comunidades judías, y yo creo que en cierto modo mataron a las gallinas de huevo de oro, porque luego no tenían cómo reciclar. Es decir, yo creo que después vino la decadencia. Lo que pasa es que España no siente la decadencia de la expulsión de sus judíos porque rápidamente encuentra América. Entonces, en verdad, la conquista americana hace que durante el siglo XVI no se pueda prever la decadencia que va a tener luego en el siglo XVII, justamente por los recursos que va a tener América. Entonces, esa expulsión de los judíos, económicamente no la va a sentir el reino inmediatamente sucede, justamente por el descubrimiento de América. Se va a sentir recién en el siglo XVII. Y como se va a sentir en el siglo XVII, y fíjese que yo entiendo que hay mucha causa económica aquí, porque en la época de Felipe IV, el conde duque de Olivares va a tener una política otra vez pro-judía, en pocos años, unos 15 o 20 años, se estudia muy poco en la historia española esta política pro-judía, que hace que Banca Portuguesa, que eran judíos portugueses, vuelvan a Madrid. Eso está muy bien estudiado en la época de Felipe IV, y vean que el conde duque de Olivares va a traer a unos banqueros judíos sefarditas que vienen, algunos de Holanda y otros de Portugal, de esta diáspora, ¿no?, de 1492. Entonces, hay un punto económico. Punto militar no hay, porque queda claro que los judíos no resultaban, en cierto modo, una amenaza. Pero yo creo que también hay un punto que yo lo analizo en el libro de La matriz intelectual del judaísmo, que a mí me parece que reducir todo a la cuestión económica es, en cierto modo, un análisis bastante marxista de la historia, y yo no lo reduciría todo a la cuestión económica, sino yo creo que la cuestión es cultural o intelectual. Es el desnivel o la envidia que generó el mundo judío por su capacidad intelectual. Ahora, tendría que yo hacerle un análisis, que no lo hicimos en la conferencia, menos mal su pregunta, porque claro, la conferencia va muy rápido, son muchos siglos y se va perdiendo mucho material, y no da. Pero para entender, para que usted pueda comprender su pregunta, hay que comprender qué sucedía en las juderías a nivel socioeconómico y qué diferencia tenía esta cuestión dentro de la judería con respecto a la clásica nobleza católica fuera de la judería. Y se lo voy a tratar de explicar. En la judería, las personas más ricas, si se quiere, económicamente más potentes de la judería, no buscaban para sus hijos a los hijos más ricos, buscaban a los más estudiosos e inteligentes. Con lo cual, suponga que yo nacía en una judería, no sé, de Barcelona del siglo XIV, de una familia humilde. Yo sabía que si entraba en el Talmud Torah, como se decía en el mundo sefardí, a lo que ustedes conocen quizás como yeshiva, o centro de estudios judíos, pero es de Europa Oriental el término yeshiva. Yo sabía que si estudiaba mucho y me destacaba en el estudio, una familia judía de clase adinerada me iba a elegir como posible pretendiente para alguna de sus hijas. Con lo cual, en la Edad Media empezó a pasar una cosa muy curiosa en las juderías. Los hijos de las familias más adineradas no elegían personas adineradas como lo hacía la nobleza católica. La nobleza católica era, ¿cuánto tiene el otro? ¿Cuánto tengo yo? Unimos, ¿ok? El otro tiene el señor feudal, uno a mi hija con el otro señor feudal, y había una situación estrictamente de interés económico. En el mundo judío no se daba, por supuesto también se daba, no estoy hablando en todos los casos, pero lo que sí se advertía era primero la cuestión educativa, la cuestión intelectual. Por lo tanto, cuando el rabino de la judería de Barcelona, sigo con el ejemplo, veía que había cuatro grandes cabezas intelectuales del estudio de la Biblia, del estudio de la tradición judía, estos eran los candidatos para ser casados matrimonialmente con las mujeres más ricas de la judería. Y entonces ahora imaginemos que estos cuatro, sigo con el mismo ejemplo, tomaban en matrimonio estas mujeres, que les permitía a estos hombres seguir estudiando toda la vida, porque ahora tenían la posibilidad económica por parte de las familias de la mujer. ¿Me van siguiendo? Ahora, imaginemos los hijos de esta familia. Heredaban económicamente del abuelo materno, pero heredaban del padre la cuestión cultural, la cuestión intelectual. Entonces, en el siglo XIII, en el siglo XIV, en España empezó a aparecer un tipo de judío, si se quiere, que misteriosamente el español no judío, el católico, no entendía qué características tenía, porque unía lo económico y lo intelectual. Tenía potencia económica y además era un erudito. Siguiendo con el ejemplo de Barcelona, le pongo un ejemplo. Shlomo ben Adret, el gran rabino de Barcelona de fines del siglo XIII a principios del XIV, entre 1280 y 1305. Este gran erudito era banquero. Es decir, empezaron a aparecer familias que tenían no solamente poder económico, sino que además, por una de sus ramas, tenía una alta capacidad intelectual. Claro, frente a la nobleza católica, esta persona no era un competidor exclusivamente económico, era un hombre muy desarrollado también a nivel intelectual. No sé si lo ve. Entonces, claro, había un tipo de judío en la España medieval del siglo XIV que estaba uniendo, en cierto modo, una capacidad intelectual por la cultura y, por el otro lado, la capacidad económica. Cuando esta persona se convierte al cristianismo, ya accede a los puestos de poder. Ya accede a los puestos que como judío no podía. Y por ese motivo es curioso que luego el odio a los cristianos nuevos continúa existiendo a pesar de que ya son devotos católicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya son devotos católicos, pero siguen teniendo las características culturales. Miren, hablamos de la familia Santa María, del famoso Shmuel Aleví de Burgos, gran rabino de Burgos, que pasa a ser el arzobispo de Burgos, en 1391. Los hijos, que se llamaban de apellido Cartagena, todos sus hijos, fueron los principales intelectuales del concilio de Florencia de la Iglesia Católica de 1442. Los ideólogos intelectuales del concilio de 1442 de la Iglesia Católica son Cartagena, hijos del gran rabino de Burgos. Es decir, estaban dentro de la intelectualidad católica, inclusive con la conversión. Entonces decían, pero esta gente, ¿qué pasa? Los convertimos al cristianismo, pero siguen teniendo características culturales y económicas que nos siguen dando envidia. De ahí a la solución final hay un paso. Cuando los nazis dicen, a esta gente hay que terminarla entera. Claro, cuando el nazismo plantea el exterminio total, es porque se dan cuenta que cuando igual este grupo se está convirtiendo, sus características culturales e intelectuales y económicas siguen perviviendo, inclusive con la conversión. Bueno, el tema es muy largo, como verá, pero da para largo, porque no hemos podido llegar al antisemitismo del siglo XVI, XVII y XX. Gracias.
Buenas. ¿Se oye?
Sí.
Has planteado ahora, a última hora, la situación de los nazis. Ahí hay un planteamiento que lo plantea toda la situación, Adorno, etcétera, etcétera, y un intelectual actual, que supongo que también será judío, estoy hablando de Enzo Traverso, que habla, que no entiende, por ejemplo, toda la cultura alemana, los judíos se sintieron alemanes, y de hecho toda la filosofía alemana es judía. No estoy hablando solamente de ni Adorno, estoy hablando de Benjamín, estoy hablando de toda una serie de gente. Pero es que es más, los dirigentes del movimiento obrero, la mayoría son judíos. ¿Cómo es posible? Pregunto, yo tengo mi contestación. ¿Cómo es posible que toda la cultura que tenemos actualmente, perdón por la palabra, no considero que sea judía, sino que los intelectuales son judíos? Todos son judíos, y creo que el gran problema que lo plantea Benjamín, por ejemplo, y lo plantea el mismo Enzo Traverso en su libro, es que no llegaron a entender al final lo que es el exterminio. Con respecto a la situación que se está explicando, y me interesa muchísimo que también porque hay un libro precioso en España de un filósofo que creo que también es judío, Gabriel Albiá, La sinagoga vacía, y es el primero que de hecho habla del marrano, y lo planteo por una sencilla razón. Soy profesor de enseñanza secundaria, y un defecto de la educación española es precisamente la falta de interdisciplinaridad. Soy de filosofía, pero me encuentro con chavales que en cuanto les planteas obligatoriamente leer La Celestina, pues siempre hay un odio, no porque sea lo que es, sino porque no la entienden. Pero es que no la entienden porque nadie les explica lo que hay detrás de La Celestina, que es la ideología marrana.
Bueno, el tema es el siguiente. Primero que todo, bueno, no dijimos un dato, pero lo digo porque justamente me viene perfecta su pregunta para decirlo. En el año 137 antes de Cristo, Shimon ben Shetach, un rabino, esto está en el Talmud, pero bueno, viene de atrás, porque el Talmud es posterior, pero son tradiciones anteriores. Shimon ben Shetach dice, todo niño judío ya tiene que saber leer y escribir. 137 antes de Cristo. Imagínese lo que ya hablamos dentro de la conferencia, el refuerzo en el año 80 con la pérdida del Templo de Jerusalén. Ahora, para entender, básicamente, porque usted citó el tema nazi, para entender el odio nazi, a mi modo de ver queda clarísimo en el capítulo segundo de Mein Kampf, de mi lucha de Adolfo Hitler. En el capítulo segundo él dice, cuando iba a la socialdemocracia y veía quiénes eran los intelectuales, me encontraba con judíos. Cuando iba a la derecha y veía quiénes eran los intelectuales, me encontraba con judíos. Y cuando iba a todos los movimientos de vanguardia, me encontraba con judíos. Con lo cual, él dice en el capítulo segundo, no hay diferencias en las formas, sino que en el fondo es este. ¿Ok? Es capítulo segundo de mi lucha de Hitler. Con lo cual, en cierto modo, claro, nadie se lo tomó en serio, y este fue el problema. Porque, en verdad, si nosotros hacemos un análisis, hay una orden interesante de los nazis cuando entran a Varsovia, que tampoco se conoce mucho esta orden, está por ahí media oculta, y es la orden que da Hitler cuando entran las tropas en el gueto de Varsovia lo van a exterminar, y dicen, hay que terminar con 373 personas. El gueto de Varsovia tenía más de 200.000 judíos antes de la guerra. ¿Por qué 373? los nazis decidieron que estos eran los intelectuales. Si tiraban, si mataban a estos 373 intelectuales, luego podían tranquilamente hacer el exterminio. Como lo que usted puede ver es que aquí lo que sucedió es que por un montón de razones históricas, los judíos hemos tenido una hiperactividad intelectual, si se quiere, y por esa misma hiperactividad intelectual hemos sido condenados. Es decir, es un caso curioso en la historia. Es decir, hemos sufrido un bullying general. Eso es el antisemitismo. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, esto es lo que le puedo contestar de la primera parte. Con respecto a la segunda parte, Gabriel Albiac, le puedo decir que a Gabriel Albiac no es judío, aunque es muy projudío, ¿ok? Juan Juaristi se convirtió al judaísmo, pero no Gabriel Albiac, y es un gran profesor de filosofía de la Complutense, y La Sinagoga Vacía es una gran obra. Y lo que realmente puede sintetizar La Sinagoga Vacía de Albiac es el elemento del judaísmo moderno, porque los marranos, en cierto modo, como se llamaban a los criptojudíos que terminaban muchos de ellos en Ámsterdam, y no hablemos de Spinoza, y no hablemos de toda la contribución, porque en verdad hay como una segunda conferencia entera, que es, claro, la contribución de los judíos, ¿ok? El otro día estaba hablando con una persona amiga que me decía, hay el 20% de los pintores del mundo son judíos, el 20%, y nosotros somos, ya vimos, 14 millones, es decir, tenemos una hiperactividad intelectual que nos lleva a destacarnos a pesar de nosotros mismos. No, pero es a pesar de nosotros mismos, a ver si queda claro. Yo no es porque estudio porque quiero competir contra nadie, es que yo estudio como un loco porque me encanta. Es decir, el problema es la autocompetitividad del judío. El judío no compite contra nadie, pero es tal su nivel de autoexigencia, y una autoexigencia placentera. Es decir, cuando una persona en España dice, me voy a trabajar, el judío dice, me voy a trabajar, me voy a estudiar, se ve como positivo. Es decir, en el hebreo, la palabra trabajar, abodá, es trabajo sagrado. Me voy a trabajar, me voy a estudiar, me voy feliz. En el latín, ustedes tienen negocio. La negación del ocio es terrible. La cultura latina niega el ocio cuando va a trabajar. El judío, cuando va a trabajar, es un placer. Por lo tanto, a partir de aquí, bueno, a partir de aquí ya la diferencia es notable. Por eso digo, la diferencia es cultural. La gente lo ve económico. Olvídese, en Polonia había miles de judíos pobres. Pero estos miles todos estudiando. Claro, mientras estudiaban en los guetos, vaya y pase, ¿qué estarán estudiando? Ángeles, demonios, cosas raras. La tradición oral. Cuando la emancipación en el siglo XIX permitió que todo este grupo de intelectuales que estudiaban solamente texto bíblico pasara a todas las universidades de Europa, se abrió el grifo. Pero no es que ahora los judíos dominaban las universidades. Es que antes de la emancipación, los judíos estábamos encerrados en los guetos y en las juderías estudiando a lo loco. Solamente había que abrir las universidades para que toda esta gente que estaba estudiando dentro de las juderías invadiera las universidades. Pero no es que las invadía, es porque básicamente ya estaban estudiando dentro de las juderías. Yo creo que en el fondo, miren, se los puedo sintetizar, aunque seguiremos con las preguntas, ¿no? Si el coordinador quiere, yo no lo sé. Yo estoy en manos de este hombre, que sepáis. En este momento el poder, con respecto al alcalde, es este hombre que tengo aquí al lado. Pero mire, yo le voy a definir un cuento. Le voy a contar un cuentito para que usted entienda el tema judío. El cuentito es el cuentito de, quizás alguno lo conoce aquí, el del zorro y la luciérnaga. ¿Lo conoce el cuento o no? Bueno, si lo conoce alguno, el zorro persigue a la luciérnaga, se la quiere comer. Y en un momento la luciérnaga, ya cansada de volar, le dice al zorro, a ver, vamos a hablar. El zorro dice, vamos a hablar. Y la luciérnaga dice, ¿yo estoy en tu cadena alimentaria? No. ¿Tú te gusta el gusto de la luciérnaga? No. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Y la luciérnaga, y el zorro le dice, porque envidio tu luz. Muchas gracias.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Sí?
Yo tenía el micro, así que volía a hablar también.
Vale, pero démenme la palabra, por favor. Pilu. No, vale, pues me la demandes a mí, Pilu, y mejor, ¿vale? Pues Pilu y Miquel.
Bueno, yo...
Y por ahí, vale, ahora. Vale, ahora haremos un turno de preguntas, ¿vale? Porque así recogeremos y sobre todo para que cumplamos el horario en streaming. Porque lo importante es que también la gente que nos está siguiendo en directo, tenemos, he mirado, 20.000. Es decir, en estos momentos, ¿vale? Entonces, lo importante es que ellos también puedan seguirnos en el debate, ¿vale? Entonces, si nos importa, en vez de contestar al profesor a cada pregunta, ¿vale? Como ahora ya se han animado y yo se lo agradezco, vamos a recoger un turno, ¿de acuerdo? Entonces, Pilu, Miquel, y ustedes dos, Olivier, sí que con eso me he quedado, vale, y Pascual, vale, ya está, y bien.
Bueno, yo no quería hacer ninguna pregunta. Quería llevarle un poco la contraria.
Oh, me encanta.
Porque...
me la puedo llevar a Barcelona, entonces.
Porque estoy de acuerdo en que no es todo económico. Usted ha contado tantas cosas y es un recorrido enorme. Además, me he divertido mucho porque lo ha hecho muy cómico, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien.
Gracias.
Pues ha hecho un recorrido y este recorrido yo pienso que... yo ya pensaba que el dinero y el poder es el que mueven el mundo, la historia y los pueblos. Entonces usted ha hecho un recorrido y me ha dado la razón a mí con lo que usted ha dicho de lo que yo pensaba. Y me ha gustado pues ver que una persona como usted pues pensaba, o yo pensaba como usted, o usted como yo. Total que... usted dice que no se puede estar solo pensando que es el dinero que les ha hecho a los judíos tener esa inquina contra ellos porque ellos eran ricos. Había judíos pobres, y sí, pero luego ha dicho, o acabado de, hace un momento ha acabado de completar, el que un judío estudie y tenga un conocimiento, el conocimiento es poder, porque una persona que no sabe nada, esa persona poca cosa puede aportar a la vida, a la sociedad, a su pueblo, donde esté. Mientras que una persona que tenga conocimiento y que sepa estudiar la realidad y que sepa revisarla y analizarla, pues esa persona puede pensar y es peligrosa esa persona. Para algunos que quieren el poder tenerlo y tenerlo de una manera absoluta. Entonces ahí se junta para mí la economía y el poder que juntan los judíos delante de toda su historia. Y eso, al final, también viene ahí a enlazar el nazismo. Y todo lo que veo yo en el pueblo judío es un estar en contra de ellos porque tienen demasiado poder a todos los niveles, económico e intelectual. Y el intelectual y el económico es el que domina el mundo.
Yo voy a tener que hacer un problema aquí porque me tienta contestarle. Yo sé tu estrategia. Pero ahora estoy tentado, lamento, por el coordinador que me revelaré.
No quiero ser más.
Primero le agradezco, primera cuestión le agradezco, pero hay un pequeño detalle. El detalle quizás lo descubrió Freud, otro judío, y se podría aplicar en la historia. Estaríamos haciendo psicohistoria, porque estaríamos aplicando psicología a la historia en este caso. Y es, cuando una persona no desarrolla algo, tiene que desarrollar mucho otra cosa. En psicología se llama compensación. Usted no tiene pareja, va a ir 16 horas al gimnasio. Sí, sí, es así. Se llama compensación. Y eso pasa psíquicamente. ¿Ok? Pasa psíquicamente. O no tiene pareja, tiene 20.000 amigos. Tiene pareja, tiene dos amigos. Hay compensaciones de tiempo en la persona. En el pueblo judío, para mí, hubo compensación. Al no tener poder político y poder militar. Es decir, el único problema que tenía el judío a lo largo de la historia es no tener una base nacional. Por lo tanto, este análisis de un incremento del poder económico, porque al final sabía que teniendo el dinero podía llegar a comprar su vida y salvarse. Que eso dejó de funcionar en la Shoah, en el Holocausto. Por ese motivo, los judíos no entendían lo que pasaba en el Holocausto. Porque los nazis iban a por todas y la economía no funcionó. Así que el poder económico dejó de funcionar y dejó de funcionar también el poder del conocimiento. Menos mal, porque los que tenían el poder del conocimiento fueron los que inventaron la bomba nuclear de Estados Unidos. Pero si los nazis se hubieran quedado con los judíos alemanes, hubieran tenido la bomba antes. Por lo tanto, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, yo creo que el poder económico, y si se quiere el cultural, hay que admitirlo, pero hay que admitirlo por la falta de poder militar y poder político. Y por ese motivo el sionismo, en el siglo XIX, va a decir, para poder
normalizar la cuestión económica judía, hay que crear un Estado político. Porque si no, estamos dependiendo nuestra supervivencia solamente del dinero. Queda claro lo que digo, ¿no? Bueno, quería hacerle esta, porque creo que era importante, ¿eh?
Vale, Pilu, Miquel.
Perdón que no cumplí con el coordinador, pero había que, aquí había que contestar a la señora Pili, ¿eh? Revolucionaria, que me la voy a llevar, ¿eh? ¿Aquí qué pasa, Tarancón, la señora Pili? Este sitio es medio revoltoso.
Algo.
Bueno, yo quería comentar, primero compartir una anécdota que fue muy impresionante. Cuando visitamos en Chile las Torres del Paine, nos dijeron que no podíamos ir a unos sitios porque había habido unos judíos que habían provocado un incendio enorme, y a partir de ahí el guía se permitió decir que los judíos eran guarros, que habían encontrado al que había quemado cagando en la habitación y que eran una raza guarra, asquerosa. O sea, eso hace prácticamente 3 años. Entonces nos quedamos con la sensación de que iba a haber un descendiente de algún nazi que había ido por ahí. Pero se puso muy vivo el tema de antisemitismo, ¿no? Lo que yo quería es un poco entender, porque me interesan mucho más los aspectos psicológicos, y después de tu exposición pues ha habido también mucha posibilidad de entrar en ello, en la medida que, pues, como compensación de lo que no tienes en un plano, pues incrementar otras facultades para sobrevivir, y ahí pues está claro que la alusión a Freud es muy muy real, ¿no? Y que de alguna manera pues has centrado, que de alguna manera una característica cultural del pueblo judío es sentirse pueblo, como un elemento que parece que lo has presentado a nivel histórico desde prácticamente 300 años antes de Cristo, ¿no? Y que ese sentirse pueblo también está ligado a una forma religiosa que le da una identidad y que le permite, pues, por ejemplo, estudiar, ¿no?, como un elemento cultural que les da una identidad. En vez de adorar estatuas, pueden realmente tener un cierto sacrificio en el estudio, sustituyendo el sacrificio de los animales en el templo, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, hay bastante psicología en todo eso. Y que, al margen de que muchos judíos que se han citado y se han nombrado son ateos o no son religiosos, pero evidentemente sí han pertenecido a la comunidad judía en cuanto a ser intelectuales y ser investigadores y profundizar en muchas en mucho conocimiento en Europa, ¿no? Lo que me interesa es ver un poco tu punto de vista respecto a qué podría explicar en la idiosincrasia del pueblo judío que hayan sido tantas veces chivos expiatorios en la historia, ¿no? Porque no es factible solamente pensar en que son unas víctimas, ¿no?, y que prácticamente se han encontrado con muchas situaciones históricas que han hecho que su idiosincrasia les convierta en víctimas de momentos determinados, sino si desde tu punto de vista hay algo también en su disposición a cómo se relacionan con los pueblos para que puedan recibir ese tipo de respuestas. Es decir, en general, en la dialéctica entre víctima y esclavo, o amo y esclavo, casi nunca puedes pensar en una unilateralidad, ¿no? Entonces a mí me interesa un poquito entender, desde tu punto de vista, si algo de su idiosincrasia puede propiciar que al final sean víctimas propicias, ¿no?
¿Puedo contestar o no? No sé, estoy con él. Yo tengo más miedo al coordinador que las preguntas. ¿Puedo contestar o no?
Sí, yo creo que, a ver, la pregunta es de una envergadura tan enorme que creo que debes, pues sobre todo porque abre un espectro nuevo, ¿no? O
sea, sí, voy a tratar de sintetizar.
Y creo que lo demás. Lo que sí voy a pedir es, porque estamos completamente fuera, no, muy fuera, ¿vale?, de la emisión de streaming, es decir, desde Madrid. Se nos va a cortar y a mí me sabría muy mal que no entraran las preguntas, ¿vale? Sobre todo porque son de un calado y de un interés que creo que es que podemos beneficiarnos todos. Entonces, sí que le voy a pedir, profesor, un poco de síntesis, si puede ser, para que puedan entrar, porque nos quedan cuatro preguntas.
Tengo miedo que si no logro la síntesis me acusen por judío de no lograrla. Y que ponga otro elemento más de antisemitismo al tema. Así que voy a intentar sintetizar lo máximo. Pero a ver, le ruego que usted me escriba un correo electrónico, yo luego le doy mi mail, le voy a dar bibliografía y le responderé adecuadamente. El problema en este caso no lo centraría en el tema judío, el problema en este caso lo centraría en lo que conforma una identidad nacional. Es decir, una identidad nacional lo conforma una serie de límites de cualquier persona que tenga esta identidad. Una persona que tiene esta identidad tiene una serie de límites por los cuales, si se traspasa ese límite, pierde su identidad. Entonces, cualquier tipo de identidad, y ahora no estoy hablando del tema judío, puedo estar hablando de un español, de un gitano, un francés. Todo tipo de identidad tiene un límite. Mira, hay un psicólogo transpersonal que se llama Ken Wilber, muy bueno, que dice, cada frontera es una línea de batalla. ¿Qué quiere decir? Cuando usted tiene una identidad, hay dos opciones. Si se hace muy universal, puede que pierda su identidad. Pero por otro lado, somos todos seres humanos y tendemos a lo universal. Pero no podemos ser tan universales porque en un momento de universalidad absoluta podría perderse, si se quiere, la identidad. Hay una película muy buena francesa de este francés que tiene las hijas que se le van casando una con un musulmán, una con un judío. El tipo está desesperado porque el tipo está diciendo mi identidad francesa, ¿dónde se va? ¿No? Entonces, fíjense que para mí la cuestión no es aquí el tema judío. La cuestión es, toda identidad que se precie de tal tiene básicamente un problema. Tiene la fuerza universal del señor Serrat que va cantando por ahí a todo el mundo y cobrando por México por todas partes, pero al mismo tiempo que de repente cuando tiene su identidad tiene que cerrarse. Tenemos los seres humanos, y aquí dejo el tema judío de lado, un tema con la identidad muy interesante. Si nos abrimos demasiado, nuestra identidad, en algunos casos, no en mi caso, pero en muchos casos empieza como a flaquear. Decimos, ¿hasta dónde nos vamos a abrir? Se pierde mi identidad. Entonces, si se pierde mi identidad, ¿qué tendemos a hacer? Vamos a la paella valenciana todos los domingos, mi abuela la hacía, pero ¿por qué tengo que ir a lo de tu abuela? Porque esto no se puede perder, porque es parte de la identidad. ¿Me siguen o no? Con lo cual, tenemos como un conflicto, y aquí dejo, reitero, el tema judío de lado, lo tenemos todos, entre las fuerzas universales de apertura a lo demás y mi posibilidad de que mi identidad, que yo la considero un valor, se pueda llegar a desdibujar o se pueda perder en esa universalidad. Y en la historia judía ha pasado lo que pasa en todas las identidades. Por eso le puedo contestar muy rápidamente. Esa persona se sentía tan alemán que de repente su judaísmo, su judeidad estaba desapareciendo y esta persona ya estaba desapareciendo del pueblo judío, ya se estaba sintiendo parte del pueblo alemán. Era complicado ya, no podía ser un alemán de religión judía, ya se autoengañaba. Es lo que se llama asimilación. Entonces tendríamos tres puntos para analizar. Yo los analizo en un libro de 700 páginas que se lo recomiendo. Y si llega a terminarlo usted, además de lector, es mártir. Y en eso es en la matriz intelectual del judaísmo, yo hablo de esto, y es, si cuido demasiado de mi identidad, me puedo volver un fundamentalista. Si me abro y mantengo mi identidad, me integro, pero siempre cuidando algo de mi identidad. Entonces estoy integrado. Pero si me integro absolutamente, me asimilo. Entonces, en el mundo judío quedó claro las tres situaciones, pero además en el mundo judío no. Cojan cualquier identidad que tendrán el mismo problema. El fundamentalista, ¿qué miedo tiene? Si yo no me cierro y digo, mi verdad es única, el católico que dice, mi única verdad es mi verdad, este tiene una mente fundamentalista porque quiere cuidar su identidad. ¿Ok? Después está el católico liberal, que dice, bueno, somos todos iguales. Pero si mi hija viene con otro, no sé si somos todos iguales. Con lo cual, ahí tengo un problema entre mi identidad y el exterior de mi cuestión universal. Y el que se asimile dice, bueno, mi identidad ya no tiene ningún sentido. Yo me asimilo a la identidad que sea. Y me desdibujo en mi identidad y me asimilo. Entonces, claro, lo que usted me presenta es un problema porque ahí tendríamos tres respuestas posibles.
dentro de la historia judía, pero dentro de cualquier identidad. El fundamentalismo cerrado, cuido mi identidad contra los demás, la integración, sostengo mi identidad pero me integro al lugar, y la asimilación, me integro y desaparezco. Los judíos en Europa cogieron los tres caminos. Síntesis.
Perfecto. Olivier. Bueno, Olivier, o usted...
Mira, perdona. ¿Eso funciona? ¿Sí? Mi pregunta no es tan trascendental, pero sí lleva una carga de curiosidad interesante. Para mí, al menos. Hay un punto de inflexión en la historia que a mí me ha venido muy bien porque tenía lagunas y ha sido un hilo conductor muy, muy fácil de entender, ¿no? El punto de inflexión este que digo fue cuando no se les permitió a los judíos adquirir tierras. El resto de las sociedades de aquel momento no veían que eso era un plus para aferrarse durante siglos a matarse unos contra otros, condados contra condados, feudos contra feudos, por la adquisición de las tierras. No veían que había otra forma de ganarse la vida, que era, por ejemplo, o sea, desde el siglo I a.C. que empezó la ruta de la seda, la gente ya era comerciante. ¿No vieron ahí otra salida para aferrarse a la tierra? Y nos hubiéramos ahorrado muchas matanzas porque el pueblo judío no hubiera sido el único, hubiera pasado más desapercibido.
Entiendo. Esto me hace acordar al premio Nobel de Literatura, Vaclav Singer, que dijo: el pueblo judío no ha dormido, pero no ha dejado dormir a los demás. El tema es el siguiente. Para contestar esta pregunta tiene dos respuestas. La primera, muchos se dieron cuenta de que esto era una forma de poder. El poder, no de conocimiento, sino el poder financiero, si se quiere, económico, cuando los banqueros italianos en el siglo XV, el Monte di Pio, el Monte de Pisa, los banqueros católicos italianos en el norte de Italia, en lo que se llamaría el pre-renacimiento, antes del renacimiento. Y luego el que se dio cuenta claramente que modificó la teología cristiana fue Calvino, que dijo: los ricos son los que van al reino de los cielos. O sea que Calvino directamente lo que tuvo clarísimo. Es decir, él creó una teología dentro del cristianismo que era claramente... Pero hasta el siglo XVI y XVII, la base de la civilización, por lo menos en Europa Occidental, y claramente de todo el mundo, era que la tierra era el elemento de poder. Y de alguna manera, hasta que no vino la revolución del mercantilismo y luego la industrial, la gente entendía que la tierra era el centro del poder. De modo que nosotros, en este país, digamos, en lo que era la península ibérica y luego en América, el latifundio en Andalucía del señor feudal, luego señorito, o el conquistador español, estaba basado en la adquisición y en el dominio de la tierra. Y no fue tan simple el cambio. Y fíjate que el que dio el cambio, que fue Inglaterra con la revolución industrial, donde la industria pasó a tener la plusvalía y el poder económico, si se quiere, pero el que lo tuvo hasta el siglo XVI, te diría gran parte del XVII, era la tierra. Por lo tanto, la gente no, si se quiere, te podría decir, no se daba cuenta de que había un desequilibrio en el poder hacia lo líquido, sino que se entendía culturalmente que la tierra era el centro de la riqueza. Luego vino la revolución industrial y la maquinaria empezó a cambiar, digamos, esta visión, ¿no? Pero eso se dio, mira, en el siglo XVIII. Pero no se dio en la historia. La gente siempre entendió de que la tierra era un valor muy alto. Y fíjate que por otra...
¿Estaban viendo enriquecerse a sus vecinos si no cambiaban su mentalidad?
Sí, una cosa muy curiosa. Veían enriquecerse a vecinos que necesitaban enriquecerse para poder pagar su vida. Porque esa gente que veía enriquecerse sabía que ese judío en una procesión de Semana Santa lo mataban a todos y se quedaban con el dinero. Con lo cual había que mirar qué veían. En cualquier momento esos judíos en cualquier momento podían perderlo todo, con lo cual el enriquecimiento con la vida era, en términos de seguridad, la comunidad judía. Cada Semana Santa era un drama, porque ahí empezaban los sermones, mataron a Mesías, y todas las juderías se encerraban con un miedo terrible de que podía haber un pogrom, un atentado. Con lo cual, a ver, volvemos. todos no se enriquecían tampoco, con lo cual estamos hablando de 5 o 6 en la judería, no era toda la judería. El resto de la judería eran plateros, carpinteros, era todo clase media. Pero fíjate también algo curioso. El mundo judío en la Edad Media era una clase media burguesa que, por ejemplo, España no tenía. Porque España tenía el campesino o el aristócrata. El aristócrata no quería trabajar, porque trabajar era una característica de ser una persona pobre, necesitada. Por eso cuando viene la expulsión es un drama, porque en verdad, es decir, las características del judaísmo en este caso, en las comunidades judías de la Edad Media, no eran de la aristocracia, eran de la burguesía. Pero una burguesía que crecía por su capacidad intelectual y por el esfuerzo que tenía. Lo que pasa que cuando la aristocracia empezó a perder dinero porque lo dilapidaba, ya le venía muy bien un burgués judío que se convirtiera y trajera el dinero. Eso fue lo que pasó en el siglo XIV en España. Cuando los conversos judíos burgueses se habían adinerado, fueron necesarios para la aristocracia española para volver a tener dinero líquido, porque esa aristocracia dilapidaba, porque no tenía las características de ahorro. Entonces, en un momento, gran parte de la aristocracia española se judaiza por todas sus ramas, porque claro, se quedó con el blasón, pero no con el dinero. En cambio, el burgués judío tenía el dinero, pero no tenía el blasón. Así que en el siglo XIV hubo un intercambio. Los conversos judíos burgueses daban el dinero y los cristianos viejos daban el blasón. Así nació gran parte de la gente que ustedes ven en la ola actualmente.
Abre.
En la ola, revista importantísima, ¿no? Yo les hablo de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero la ola se conoce, no digan. Bueno.
Vale.
Había una prohibición y por eso nosotros comentamos con los monjes de Poblet, claro. ¿Sabe que para los judíos también está prohibido? Pero lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Porque hubo uno que nos salvó del enredo y se llamó el señor Hillel, Hillel el anciano. Hillel el anciano fue fue el abuelo de Gamaliel. No tienen que saber quién es Gamaliel, este no aparece en la ola, tranquilos. Gamaliel fue el profesor de San Pablo. Y Hillel, el anciano, abuelo de Gamaliel, se vio con un problema muy grave en Judea del siglo I antes de Cristo. En Judea del siglo I antes de Cristo, la gente pobre de Judea quería trabajar, pero no tenía capital, y la gente rica no le prestaba a la gente pobre porque tenía miedo que no le devuelvan el capital. Entonces Hillel dijo, acá hay un problema muy grande, lo vieron en el siglo I antes de Cristo esto, y a partir de ahí es que los judíos pudieron prestar dinero. En el texto de la Torá, en el texto bíblico, nosotros tenemos el descanso sabático, pero no es el descanso sabático como se utiliza hoy, me voy un año de huelga, no. El descanso sabático era de que la tierra tenía que no ser plantada, cosechada, y que la gente se le hacía remisión total de las deudas, es decir, cada 7 años todo volvía a cero el sistema. Es decir, a mí había 10.000 personas que me debían dinero, el año 7, año sabático, nadie me debía nada. Todo volvía a cero, porque si no había crisis, porque cada vez había más gente que debía. Yo se lo dije al señor Botín, no me hace caso. Pero a ver si queda claro el tema. Cada 7 años, por la ley de Moisés, a ver si lo utilizan, a ver si lo utilizan esto en España.
Sí, vamos, desde el 2007 que cayó Lehman Brothers ya podíamos haber entrado de nuevo.
Esa es la ley de Moisés, ustedes ya están en la gracia de Cristo, yo no tengo nada que ver. En la gracia de Cristo tienen que seguir pagando. Pero en la ley de Moisés, por la Torá, cada 7 años hay remisión completa de deuda. Quiere decir que una persona, judea, siglo I antes de Cristo, hey, necesito dinero, ¿y en cuánto me lo pagas? En 8 años, ni loco. Porque dentro de 3 años viene el sabático y el tipo me dice, no te pago por la ley de Moisés. No, no, era lo que pasaba en serio, lo cuento en serio, usted se ríe, pero en serio. Te lo pago en 7 años, en cuotas en 7 años. Y el tipo miraba y dice, wow, el próximo año cae el año sabático. El tipo me deja de pagar en 1 año. Con lo cual nadie le prestaba a nadie. Entonces Hillel, el anciano, siglo I antes de Cristo, dijo, tenemos que saltarnos esta ley. Está en el texto bíblico, pero tenemos que hacer un juego para que esto, y esto se llama en hebreo prosbul. ¿Qué es prosbul? Prosbul es que a ti, la persona que te presta el dinero, es socio tuyo de tu negocio. Llega el año sabático, nada, cobra tipo porque es socio.
Es decir, que la bolsa la inventaron los judíos.
Bueno, no quiero ser tan, no me quiero meter más medallas porque ustedes van a creer aquí, ¿eh? Pero a ver si queda claro, el Prosbul fue lo que permitió al mundo judío poder prestar, pero por ley de la Torah no se puede. Es decir, se puede prestar, pero no hay interés, y además cae el año de remisión. Y entonces se saltaron el año de remisión por Hillel. Y así la gente pobre pudo acceder al crédito, porque había un corte de crédito terrible en Judea en el siglo I. Por ese motivo, ustedes en las iglesias leen algo que en el siglo I no se entiende como se entiende ahora. Y eso lo cambió el Concilio Vaticano II. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ustedes creen que es de ofensas eso? Cuando Jesús lo dijo contra lo que había dicho Hillel, porque la gente seguía, por lo de Hillel en el siglo de Cristo, seguía debiendo. Y Jesús, cuando dijo eso, quería hacer remisión de deudas por cumplimiento de la Torá. El Concilio Vaticano II luego cambió la interpretación y dice, no, es perdonar la ofensa. Cuando lo dijo Jesús no era ninguna perdón de ofensa. Era perdón contante y sonante de la deuda en serio. Por lo tanto, perdona las deudas así como nosotros nos perdonan. Era real. Porque él lo que quería era el año de remisión. Es decir, Jesús en este punto observaba más la Torá que los fariseos.
Quedan 3 minutos. Y es lo que... Y no queda más tiempo. Es decir, son 3 minutos. Y en esto sí que tengo que ser muy... Más que nada porque tenemos contratado un margen de parrilla y hay que cumplirlo. Si quieren, cerramos y luego seguimos el debate. Pero en esos 3 minutos cerramos.
Vale. Muy bien, pues tenía 3 preguntas que se podían contestar en 3 minutos, pero diré 2. La primera es sobre si se puede decir que la edad de oro se terminaba con la expulsión de los judíos. Has dicho que había un año de diferencia porque se han ido a América y que entonces no había crisis, pero ¿se podría decir algo así, que o por al momento de la terminación de la Edad de Oro está relacionado con la expulsión? Eso es la primera, como hay una segunda, y eso es más ligera, pero es una teoría que tenía o que me preguntaba, quizás me das la respuesta, si el amor del jamón en España y la filosofía del jamón está relacionado con el odio a los judíos que han tenido y con los problemas, o a los problemas con los árabes también, pero hay tanto cultura del jamón aquí, y me preguntaba si sí o no había una relación con esto, de qué veníais, de dónde veníais. Y la tercera es, ¿cuándo has previsto de hacer la conferencia sobre el siglo XVI a XXI, si hay ya una fecha?
Bueno, ¿puedo contestar rápidamente? A mi modo de ver, el siglo de oro de los judíos en España no termina con la expulsión, termina mucho antes, con la peste negra en el siglo XIV y con la persecución de 1391. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con conocimiento de causa porque desde el siglo X al XIV hubo más de 2.000 pensadores, filósofos, poetas judíos, y a partir del siglo XIV quedan muy pocos. Es decir, después del siglo XIV podemos decir que ya viene cierta decadencia a llamar el siglo de oro. Hay una cosa muy curiosa. Tú hablas del jamón, pero a mí me gustaría profundizar un poco más. Espero que no haya ningún fabricante de embutidos aquí que con algún problema, pero en verdad hay una cosa muy curiosa que muy pocos cristianos la conocen. Y es que en verdad hasta el siglo II, hasta el año 177, es decir, de Jesús hasta el 177, todos los cristianos en el mundo, por lo menos los que había hasta el siglo II, no podían comer comidas prohibidas. Es decir, un cristiano... De la época, primero que todo, Jesús como judío nunca comió, claro, era judío, cumplía la Torá. San Pablo como judío tampoco, y todos los primeros judíos del cristianismo, todos observaban las comidas prohibidas. Estos no comían comidas prohibidas. Pero luego, cuando el cristianismo va al mundo gentil, luego de San Pablo, en el siglo II, seguían con la tradición de no comer comidas prohibidas. Hasta que viene un papa, que se llama Eleuterio I, no lo conoce prácticamente nadie, y Eleuterio I es el que dice que se puede comer de todo. Con lo cual podríamos decir que la diferencia de comidas prohibidas y permitidas en el cristianismo no es solamente española, sino que proviene del siglo II. Es como mucho más antigua. Quizás aquí se pudo incrementar porque justamente había también en el tema del cerdo la prohibición del musulmán. Entonces había 2 prohibiciones. Pero en el caso judío hay muchas más prohibiciones que los musulmanes. Mariscos, nosotros tenemos una lista increíble de comidas prohibidas. Así que Es posible, pero bueno, ahí no hay ninguna prueba, no podíamos probarlo de ningún modo. Yo quería terminar con una pequeña frase, porque sé que hay que terminar, ¿no?
Hay que terminar,
ya está. Yo voy a terminar con una pequeña frase. Esta pequeña frase es del Nuevo Testamento. Está en la carta de los Romanos 9:1 y es de San Pablo, que dice: ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muchas gracias.
Bueno, pido disculpas tanto a Pascual Chabrera como a Kini, porque no han podido entrar las preguntas. Si queréis, a ver, una cosa, el profesor ha traído una serie de libros, quien quiera adquirirlos, él va a estar aquí, los va a dedicar, entonces si alguien quiere adquirir uno de los libros, puede venir a adquirirlos. Darle las gracias, yo me quedo con una de las citas que tiene en su tesis doctoral sobre antropología, y es que la búsqueda siempre conduce a algo nuevo. Esperemos que haya conducido a algo nuevo y que ahora la visión que tenemos sobre el pueblo judío sea diferente desde nuestra visión tan etnocéntrica como es la cristiana. Muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia.